José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego. Saludamos a todos los oyentes que se incorporan de Radio Marca a la transmisión de este último tramo de Tiempo de Juego. Bueno, ya saben que este día viene marcado por la noticia del fallecimiento de un grande del deporte español. Ha muerto Manolo Santana, ganador de 2 Roland Garros, un US Open, un Wimbledon, todo ello en la década de los 60. Y lo más importante de todo, que fue el primero en hacerlo. Cuando no se ganaba, cuando aquí no ganaba nadie, él ganó y lo hizo a lo grande. Es un pionero. Lo marcó todo, marcó nuestro territorio en el tenis. Ha muerto a los 83 años, deja una vida llena de elogios por los cientos de amigos que tenía cientos o miles, no sé cuántos. Uno de ellos ha estado esta tarde en el Tiempo de Juego, es uno de los más grandes. Rafa Nadal ha querido despedirle así.
Bueno, era una persona, como he dicho, entrañable, divertido, cachondo. Es decir, creo que reunía muchas cualidades que lo hacían una persona que se hacía querer. Lo que hizo es hacer del tenis un deporte importante en nuestro país, ¿no? Aparte de lo que significó a nivel mundial, y al final nos quedamos con lo que significó para España, ¿no? Y al final él fue uno de los máximos responsables que el tenis fuera conocido en su día, ¿no? Y después todo lo demás ha sido un camino menos complicado.
Rafa Nadal sobre Manolo Santana. El que cuenta el tenis en esta casa y conocía a Manolo Santana es Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Muy buenas.
Gran
buenas
impacto,
no son, pero bueno.
Gran impacto en el tenis mundial por el fallecimiento de uno de los deportistas más grandes de nuestro país.
Sí, mira, el último que he visto, por ejemplo, es a Guillermo Vilas, pero es que no te puedes imaginar. O sea, yo he contado en Tiempo de Juego tres cosas muy rápidas. Cómo trataba con veneración absoluta, cómo le trataban el resto de tenistas, pero no Nadal. O sea, cualquier tenista del mundo, Roger Federer, Rod Laver, cualquiera se paraba con Manolo Santana y le saludaba. Cómo se ponía en pie la central de Wimbledon, la catedral del tenis, para aplaudir ingleses, galeses, escoceses, de cualquier sitio, para aplaudir a Manolo Santana, porque hace 50 años había ganado un torneo allí, y esa silla que tenía en la sala de prensa, porque no es que les fuese a buscar al aeropuerto, es que se sentaba en la primera fila de la sala de prensa, no en la primera fila de la pista o en la primera fila del vestuario, de la sala de prensa, para acompañar hasta allí a todos los tenistas. Y has oído a don Rafael Nadal Parera, que evidentemente no hay nadie mejor para despedir como se merece a don Manuel Santana, el que empezó el camino y el que lo ha continuado más lejos que nadie. Pero si alguien le conocía a Corro, si alguien era cercano, si alguien le sustituyó y, mejor dicho, trabajó codo con codo en el Mutua Madrid Open con él, fue Feliciano López, y creo que es quien mejor nos puede decir hasta siempre a Manolo Santana, porque a Dios no le vamos a decir nunca.
Feli pertenece a la mejor generación de tenistas de nuestro país. Hola, Feliciano.
Hola, buenas noches.
Te agradecemos un montón que nos atiendas, porque para nosotros se va una leyenda, un mito, un superdeportista, una persona muy agradable con los periodistas, pero a ti se te va un amigo.
Sí, es un día muy triste. Es cierto que, bueno, pues toda la familia del tenis español hoy está triste, está de luto, porque Manolo era un tío que se hacía querer mucho y era de esas personas pues que siempre querías estar cerca de él, ¿no? Porque siempre sacaba una sonrisa, era una persona pues muy entrañable, cariñoso, siempre atento con los demás, y bueno, más allá de todo lo que hizo por el tenis y de haber puesto a España en el mapa del tenis mundial cuando nadie creía que eso era posible, en unos tiempos muy difíciles, y ya el camino de tantos otros que vinieron después, pues era una persona entrañable, y pues, ha sido un día muy duro, la verdad.
Feli, ¿estás camino de donde ha fallecido para acompañarle mañana?
Sí, sí, sí. Estamos ahora llegando a Marbella para acompañar a Manolo, darle pues un último adiós, acompañar a su familia y a toda la gente que le quiere.
Bueno, tú has convivido, como ha dicho Ángel, los últimos años con él muy de cerca, has trabajado, no sé si era tu jefe, pero ¿cómo conectaba con la gente joven, teniendo su edad, jugando al tenis hasta muy mayor, pero conectaba con vosotros de manera increíble?
Sí, bueno, es que era muy entrañable, era muy simpático, siempre tenía una palabra de ánimo o algo simpático para la persona con la que estaba al lado, y es verdad que a pesar de la diferencia de edad que ha tenido con todos nosotros o con la mayoría de tenistas, porque al final él fue el primero y después de él vinieron muchos más. Pero siempre con todos, desde desde los que fueron más cercanos a él hasta los que hemos sido más lejanos, pues siempre ha sido una persona cercana y que nos ha intentado ayudar a cada uno en la medida de lo posible y como ha podido, ¿no? Y al final, pues eso dice mucho de Manolo, ¿no? Yo creo que él amaba el tenis por encima de todas las cosas. Él, pues siempre quería que el tenis español estuviera arriba y con cualquier jugador de cualquier generación del tenis español, pues a todos, de una manera o de otra, siempre ha estado pendiente de nosotros y atento y cariñoso siempre, que tanto cuando las cosas iban bien como cuando no iban bien, ¿no? Y eso también dice mucho de una persona.
Te iba a preguntar eso, si te llamaba cuando no te salían las cosas y si te llamaba cuando ganabas algo.
Sí, siempre. Manolo ha estado siempre súper pendiente de mí, de mi carrera, de mi vida, ¿no? Desde pequeñito, cuando yo llegué a Madrid, pues hablé con mi padre para... Dijo, si algún día necesitábamos algo, pues que él podía intentar aconsejarnos o ayudarnos de alguna manera. Luego yo me fui a Barcelona, a la Federación, y pues se ocuparon de mí y me dieron todo lo que en ese momento necesitaba. Pero Manolo, desde que yo era muy chiquitito, siempre ha estado muy pendiente. Y bueno, luego me dio ese wildcard cuando yo era un crío en la primera edición del torneo, que para mí fue un impulso grandísimo. Y bueno, ha sido una persona muy cercana para mí, obviamente, para todos, y luego encima la vida pues me regaló eso de esa oportunidad de poder ser, pues, poder coger el testigo.
Feli, no sé si se ha cortado la comunicación, ¿me escuchas, Feli?
Y siempre con la ilusión que tenía él de que el torneo de Madrid fuera siempre lo mejor, de que vinieran siempre los mejores del mundo y atender a la gente con cariño, bueno. La verdad es que la vida me ha regalado muchos momentos muy bonitos con él.
Oye, ¿contó alguna vez cómo ganó él? Porque hemos visto muy poco esos dos Roland Garros, el US Open, ese Wimbledon, ¿no? Con la camiseta del Real Madrid, que os unía también esa afición por el fútbol, sí, de Madrid. ¿Te contó alguna vez las batallas o no?
Bueno, pues imagínate la cantidad de anécdotas que Manolo me ha contado, ¿no? Ten en cuenta que cuando Manolo empezó a ganar torneos importantes era una época complicada. España venía de haber pasado una guerra, momentos muy difíciles, y el tenis mundial estaba dominado por los americanos y los australianos, eso era todo, ¿no? Y de repente llegó Manolo, que fue muy valiente, fue capaz de ganarles, de poner a España en el mapa y de pelearse con esos tenistas que hasta ese momento dominaban todo, ¿no? Entonces él contaba pues cómo les jugaba tácticamente, que era muy valiente, que les hacía putaditas, dejadas, globos, etcétera. Siempre era Él siempre era en eso, ha sido muy valiente Manolo en todo, ¿no? Y en un momento muy difícil además, porque yo creo que en esos momentos nadie pensaba que un deportista español podía triunfar así, ¿no?
Si alguien tiene oportunidad, que es hay muy pocas imágenes, pero en YouTube del nodo hay la final de Wimbledon y cómo jugó esa final, algún detalle de esto que estás contando. Ahí, Ángel, algo para Feli, que nos atiende, le agradecemos un montón que está camino de la casa donde se despide a Manolo Santana.
Mira que Feli sabe volear, pero ya le gustaría tener la volea de Manolo Santana. Eso sí que ya le gustaría tenerlo a Feli, y probablemente sea la mejor volea que hay en el tenis español actual. Yo me gusta recordar siempre a la gente cuando se va con los buenos recuerdos, con las risas, con las canalladas, con todo. Yo quiero que me digas tu mejor recuerdo con Manolo Santana. El día que dijiste, me parto de risa con este tío, o qué tío más cojonudo tengo delante.
Es que Manolo era todo el rato anécdotas continuas, risas. Al final, lo he dicho antes, era una persona tremendamente positiva. Siempre le veía el lado bueno a todo y la manera de darle la vuelta a una situación complicada. Yo creo que toda su vida estaba marcada por eso, ¿no? Desde todos sus inicios en el mundo del tenis, toda su carrera, todo. Ha sido un tío pues que con una valentía tremenda y muy echado para adelante, y eso es lo que le ha hecho triunfar, aparte del talento que tenía, ¿no? que era muy grande también. Pero con Manolo tengo muchas.
La más divertida, la más canalla, Feli.
Se me viene a la mente. No, él era muy madridista y siempre que el Madrid ganaba algo importante, se me ponía un mensajito y ponía solo a la Madrid.
Sí, sí, sí.
Perdona, y Feli, seguro que estuvo presente en alguna, corro. Llegaba a las 8 de la mañana, siempre a las 8 de la mañana, anda que podía llegar más tarde, a la reunión del Mutua Madrid Open con todo el personal. ¿Y qué decía Feli?
Manolo siempre ha dado todo por el torneo, siempre era su ojito derecho y bueno, amaba el torneo y estaba allí todos los días a las 8 a la hora que hiciera falta. Era el primero en llegar, el último en irse, y yo te digo, y hasta en estos últimos años, que ya está un poquito más dedicado de salud, siempre con una sonrisa por la mañana temprano allí con todo el mundo. La verdad es que le vamos a echar mucho de menos. La gente del torneo está hoy muy, muy tocada porque ha sido todo para nosotros.
A las 8 de la mañana, Corro, entraba pulgares arriba al grito de ¡A la
siempre.
Madrid! Así
a
entraba.
La Madrid, sí. A la Madrid, ¿no?
Bueno, Feli.
Un poco madridistas, como ves.
Sí, señor, sí, es verdad. Ha hecho gala siempre ello. Tú también lo haces también, Feli, que es un placer escucharte, como siempre. Te agradecemos que estés aquí. La última Copa de Davis que has jugado. Y sobre todo que hables de Manolo Santana, que le despidáis como merece. Y sigamos hablando de él, porque es un grande del deporte español.
Muy bien, chicos, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Feli. Gracias, ¿eh? Feli a las puertas de la casa de Marbella de Manolo Santana para despedirle mañana. Bueno, se va un tipo irrepetible, tú conviviste con él, Ángel. Recuerdo que hizo la presentación de tu libro, de Rafaela Nadal.
Sí. Además, no solo eso, sino que hizo el prólogo y el tío, no te creas que decía, oye, que soy Manolo Santana. Por supuesto, en ningún momento pidió ni dinero ni nada por el estilo, pero que él siempre estaba dispuesto, el primero en ponerse. Y te veía por ahí, por cualquier esquina del mundo, sonreía. ¿Qué necesitáis? ¿Necesitáis algo? Era de las preguntas que casi siempre hacía. O sea, lo que te ha contado Feli de ayudar a cualquiera, al primer tenis, el chaval más joven en llegar a jugar al tenis a Madrid o el más campeón que con todos los títulos en su haber, a todos les intentaba ayudar.
Le pedimos a Alex Correia, que es otro grande del tenis español, que pertenece a una generación muy ganadora y que ha convivido con Manolo Santana, que despida como merece a Manolo. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros, ¿qué tal?
Pues escucharte, ¿no? Lo que tú quieras decir, porque se te va una persona querida, un superdeportista, alguien que seguro que sí. ha convivido contigo muchas veces, lo que quieras decir de Manolo, ¿no?
Bueno, para mí era irrepetible, era alguien que cuando hablabas con él siempre aprendías, su forma de ser era siempre pues muy cercana, siempre con mucho sentido del humor, siempre te gastaba bromas, le quitaba hierro al asunto, porque en muchas ocasiones yo recuerdo pues estando con él de jugador en la Copa Davis y cuando tú estabas súper agobiado, él te decía, chavales, que no os preocupéis tanto, hombre, que tranquilos, que esto lo vamos a sacar adelante, ¿no? Una eliminatoria en Brasil, que jugábamos contra 10.000 brasileños y estaba fuerte en Meligeni, un equipo muy difícil, y realmente para él todo, bueno, pues parecía más sencillo, tenía una filosofía de vida, yo creo que muy auténtica, muy transparente y honestamente pues era alguien que nos ayudó mucho. Él, empezamos con esto del tenis y Manolo Santana era una referencia y pues muy triste por su pérdida, la verdad.
La dificultad que hemos resaltado durante todo el día es que él lo hizo primero, vosotros lo hicisteis después, pero ya sabéis más o menos la senda por la que ir, pero él lo hizo cuando no había nada, no había absolutamente nada.
Sí, y además es el respeto y la admiración que todos sentimos hacia Manolo. Cualquier lugar del mundo que ibas, el señor Santana, todo el mundo lo respetaba, todo el mundo tenía ganas de saludarle, y él pues era un gentleman, era alguien que realmente tenía, yo creo que una cercanía impresionante, y bueno, yo lo viví con él en Copa Davis como capitán, después tuvimos la desgracia que cuando el año que nosotros ganamos, pues él justo no estuvo, y hubo un momento difícil en el que yo realmente con él pues sufrí, porque tuvimos pues esa sensación de que él se había perdido algo histórico, y por suerte pues después hablando con él y en persona pues realmente siempre tuvimos una relación muy cercana, y en los últimos meses, años en concreto, pues yo estaba cerca, hablaba mucho con Claudia, con su esposa, y honestamente pues bueno, incluso esta tarde he podido hablar con ella y,
¿sí?
Y mucha pena porque Manolo era alguien diferente, era alguien que cuando lo veías siempre te transmitía muy buen rollo y yo creo que alguien muy muy inigualable, la verdad.
Alex, un personaje de la sociedad española, no solo del deporte, de la sociedad española. O sea,
sí.
Es un personaje reconocible, o sea, porque luego ha tenido una vida social muy potente, ¿no? Y que ha hecho una ciudad como Marbella más conocida todavía. O sea, es un personaje del país. O sea, es un personaje que hay que reconocerle muchas cosas.
Sí, porque trascendía del tenis, no solo el tenis, el deporte en general. Manolo Santana, todo el mundo sabe quién es, no solo en España, en gran parte del mundo, y ya tenía una edad, pero aún así, pues si te fijas, como bien decíais antes, os escuchaba, en el Mutua era el primero en estar en las reuniones, estaba en el primer partido, pero estaba en el último, y cuando era Roland Garros estaba en el palco, y cuando era Wimbledon lo mismo, y todo el mundo, cuando tú veías a Manolo se te iluminaba la cara. Te ponías a sonreír, tenías ganas de abrazarle. Era como alguien que todo el mundo admirábamos por encima de todo. Y tenemos un chat de extenistas y él siempre ponía las bromas más graciosas en el grupo, ponía chistes y era porque era, bueno, pues con un sentido de la vida yo creo que muy especial. Yo creo que ha disfrutado mucho, ha sabido vivir a tope y eso es lo que más o menos nos pedía siempre a nosotros, ¿no? Que viviéramos al día a día y que nos dejáramos la piel por lo que nos gustaba.
Ale, siempre de guardia. El abrazo de la pérdida de un amigo, de esta reacción para ti, Alex, y gracias como siempre. Un abrazo, gracias.
Vale, buenas noches.
Hasta luego. Alex Correia y Feliciano López. Para despedir a Manolo Santana, durante la tarde ha estado Rafael Nadal, al que acaban de escuchar, y también un amigo, muy amigo suyo, el presidente blanco del Comité Olímpico Español. Mañana se le despide, ¿no, Ángel?
Sí, mañana se le despide. Capilla Ardiente, de 10 a 2 de la tarde, allí en Marbella, y bueno, va a ir mucha gente, ¿eh? Va a ir mucha gente, va a ir todo el tenis español, va a ir muchos deportistas. Decías tú que lo que es Manolo Santana, yo solo digo dos cosas, para que la gente joven sobre todo, que por supuesto no le vio jugar, pero que tampoco le vio un poco lejos, este señor mayor, sí, que aparecía en las pistas de tenis y la gente se levantaba y aplaudía. Si hay 3-4 patas en la silla del deporte español, las ha enumerado hoy Paco, pues estamos hablando de Severiano Ballesteros, de Manolo Santana, de Ángel Nieto y no sé, de Joaquín Blume, algunos de los
Bamontes,
que en su momento Bamontes,
Paquito Fernández Ochoa.
Paquito Fernández Ochoa. O sea,
son los que había, no había más.
Y para que tú te sitúes, yo he hablado alguna vez de Santana con don Rafael Nadal Parera. ¿Tú crees que don Rafael Nadal Parera ha ganado cosas, no? Bueno, pues el propio Nadal, en primera persona, cree que lo que ganó Manolo Santana es mucho más difícil que lo que ha ganado él.
Pues
lo
sí,
cree de verdad.
Es que escucha, en los años 60 aquí no había nada y él ganó dos Roland Garros, Wimbledon y el US Open. O sea, un españolito, porque era un españolito, ganándole a los más grandes, a los americanos y a los australianos, como ha dicho Feli. Ángel, gracias por ponerle voz a la despedida triste de una persona muy importante para el deporte y la sociedad española. Manolo Santana, un abrazo, gracias.
Insisto, que no es un adiós, que es un hasta siempre y que si ha servido de tanto al tenis español, vamos a seguir haciendo que sirva y que le recordemos todos.
Hasta mañana, Ángel.
Chao, chao.
Esta noticia se las lleva todas por delante. Mañana, por supuesto, ya durante todo el día de hoy, el nombre de Manolo Santana va a sonar mucho. Y luego está el fútbol. Ya saben que venimos del Atleti 0 Sevilla 1 con un golazo de Delaney. Y muchas ocasiones del Atleti. Lo ha tenido muchas para ganar el partido, incluso la primera parte. El Sevilla segundo, está a 5 puntos del Real Madrid y va a seguir teniendo un partido menos, el que le queda con el Barça, cuando juegue mañana el Madrid. El Atleti es décimo a 6 puntos del Rayo, que es el que fija ahora mismo los puestos europeos. Mañana a las 9 de la noche el gran partido del campeonato de esta jornada, el derbi, el Real Madrid Atlético de Madrid. Ha dicho Ancelotti que Benzema va a jugar y ha dicho Simeone que Luis Suárez está para jugar. Veremos si le pone de titular. Y esta tarde el Valencia le ha ganado 2-1 al Elche, se acerca mucho a Europa, pasa al Barcelona. Está a 2 puntos del Rayo, que como digo es sexto, a 4 del Atlético, que es cuarto. Está a 4 puntos ahora mismo de la Liga de Campeones. La polémica es un gol fantasma que no le han señalado al Elche en el descuento, a disparo de Carrillo. Hay muchas dudas porque no hay una imagen muy clara sobre si es o no gol, pero bueno, el VAR ha dicho que no es gol. El Elche lo protesta, luego escuchamos a Francisco. El Elche está 3 puntos por encima del descenso. Por cierto, positivo por COVID de Bordalás y de Alderete, que evidentemente no han estado en el partido. De la locura de esta mañana, el Español 4, Levante 3, ha ido ganando el Levante 2-1 y 3-2. Iba ganando el Levante 2-1 y 3-2. Y ha perdido 4-3 con dos goles de Puado. El Levante está a 3 partidos de completar una vuelta sin ganar. Todavía no ha ganado en esta liga. Ha informado Pedro Zamora de un positivo por COVID en la plantilla del Levante, de Radoya. Y es info también de Zamora, resto de test negativos en la plantilla. Buena noticia. Empate en Vitoria, a la vez 1 Getafe 1, marcó Enes Unal en la primera parte para el Getafe y José Lu empató en el 86. El Alavés tiene 15 puntos, está 3 por encima del descenso, puestos que ocupan, por ejemplo, Getafe y Cádiz, que tienen 12. Mañana a las 2 se juega el Villarreal-Rayo Vallecano, a las 4 y cuarto Osasuna-Barcelona, ahora hablamos de ese partido, a las 6 y media Betis-Real Sociedad y a las 9 el derbi. El Real Madrid-Atlético, ayer con mucho viento, Mallorca 0, Celta 0 y el lunes se va a jugar, el Cádiz-Granada. En segunda división, resultados de un partido que acaba de terminar. Tenerife 1, Lugo 1. Además, Burgos 2, Fuenlabrada 0, Ibiza 1, Girona 1, Almería 3, Zaragoza 0 y Eibar 2, Málaga 2. Ayer Sporting 1, Huesca 1. Almería 45, Eibar 36. Los dos estarían en primera. Y en promo están la Ponfe con 35, Tenerife con 35, Valladolid con 31, Las Palmas 30. Mañana de los de arriba estos partidos. Leganés Ponferradina, Valladolid-Oviedo y Amorebieta-Las Palmas. Y Fórmula 1, el gran acontecimiento planetario del fin de semana. A partir de las 2 de la tarde en Abu Dhabi se decide el Mundial. Están empatados a puntos Verstappen y Hamilton. El que quede por delante gana el Mundial. Si los dos no termina porque pincha en las ruedas, por ejemplo, gana Verstappen, que ha ganado más grandes premios durante la temporada. Sale primero Verstappen, segundo sale Hamilton, tercero sale Norris, cuarto Checo Pérez y quinto Carlos Sainz. Y sale décimo primero Alonso. De todo esto hablamos en el tiempo de juego. Ahora, los snooze. You said you want that net worth and all CDs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Lo que ha pasado a Simeone es todo lo que quieren los entrenadores, quedarse en un club para mucho tiempo y poner su marca, su firma en lo que hace el club. Ojalá me puede pasar a mí aquí en el Madrid, quedarme como se ha quedado Simeone 14 años en el Atlético.
Hace 10 años que estoy acá en el club, casi, tienen un nivel muy grande todo, la verdad es un equipo... Con jugadores de mucha experiencia en la mitad del campo, donde manejan los ritmos de juego, donde manejan las alturas de presiones, cómo ordenar a toda la gente que ha llegado al equipo de ellos. La verdad es un equipo siempre muy competitivo.
Buenas palabras de dos buenos entrenadores, Ancelotti y Simeone. Ancelotti alabando mucho la figura del Cholo Simeone, Simeone alabando mucho al Real Madrid de los últimos años. Bueno, ya saben, le saca 10 puntos el Real Madrid al Atlético. El partido de mañana parece muy trascendente para el Atlético de Madrid, más casi que para el Real Madrid, que tiene una ventaja importante, pero puede ser más importante. Después del partido de mañana le seguirá quedando al Atlético de Madrid un partido menos para igualar los que tiene el Real Madrid. Saludo a Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Y Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y a la gente que va a comentar este partido antes de que se juegue, es cuando mola, porque te mojas y al día siguiente te pintan la cara. Está aquí Juan Gato Miau. Hola, Gato. ¿Qué tal?
Buenas noches, Corro.
Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Queridos, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro. Buenas noches.
Guille Usquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y en un momento saludo a Ciro López. Oye, antes de nada, Tomás, que por peinar canas, lo que quieras decir sobre Manolo Santana.
Hombre, te lo iba a pedir, vamos. El más grande. Yo tenía 13 años cuando ganó Wimbledon. Recuerdo partidos de Copa Davis por la radio. Fíjate tú bien, me acuerdo uno tremendo con Arthur Ashe, que después una de las pistas de...
Sí, murió por SIDA.
Sí. Y bueno, en los primeros tiempos, un poco antes Mamontes, ¿no? Un poquito después Severiano y demás, pero en aquellos tiempos, ¿verdad? Pues que el deporte español pues era lo que era, ¿no? Es que la misma figura de Santana, ahora estaba viendo imágenes de la final con Ralston, un americano que era uno más, era un tipo con 1.80 y tantos, un atleta, y Manolo pues era un niño de la España de la posguerra, joder, si es que no había más, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser aquel hombre con aquel cuerpecillo y demás pudiera hacer frente a aquellos tíos, los australianos? Es que ahora decimos Djokovic, Federer, tal. Entonces habían 70 de estos. Solo en Australia empezaban Leiber, Roswell, Newcombe, Roche. Eran un montón de tíos. Y este lo ganaba. Y este ganó Wimbledon. Y ganó Estados Unidos. Y, por supuesto, Roland Garros. Pero sobre todo es aquello que te hizo despertar a la afición española, que no sabíamos nada de tenis ninguno. Porque se ha comentado muchas veces que era un deporte caro, que ser socio del club de tenis era caro, la raqueta y demás. Nos aficionó a una cosa que era completamente ajena, ¿no? Es como el automovilismo, es decir, dígame, yo veré un campeón del mundo español, Fernando Alonso, pues esto era una cosa en nuestra juventud, pues era para tíos de otras latitudes, pues que eran unos tíos muy buenos, y correr en coche, pues estupendo. Un fenómeno, se nos ha ido uno de los tíos más grandes de la historia del deporte español, y un personaje agradable, simpático, ocurrente. Yo las veces que he tenido suerte de hablar con él, recuerdo aquel día que presentamos el libro de Angelito y de Rafa, que él vino allí, pues siempre la palabra justa y demás. Me llevaba un gran disgusto, sabía que estaba el hombre malillo, pero que realmente es cuando se va uno de estos, que tampoco hay tantos además, te queda pues una sensación pues de primero de gran agradecimiento, lo bien que esto me lo hizo pasar, y que es un pionero, que es uno de estos tipos que Carlos Boya lo decía, ¿no? Dice, bueno, fue el primero. O sea, a partir de ahí pues pasarán los años, los siglos y demás, y siempre dirán don Manolo Santana, pues muchas gracias por todo, ¿no? Estoy muy emocionado, de verdad te lo digo, cuando me he enterado me llevo un gran disgusto.
Me encanta tu crónica. De lo que has dicho, una cosa que refleja a los que son grandes de verdad. El que es grande de verdad, cuando llega a un desconocido, un periodista desconocido, lo trata igual que si lo conociera.
Igual.
Y eso hacía Manolo Santana. O sea, tú igual. Llegabas allí y Manolo Santana te trataba como si te conociera de toda la vida. Y eso te hace grande. Como peina canas también, Siro López. Hola, Siro.
Hola, ¿qué tal?
Sí, yo también lo que quieras decir de Manolo.
No, yo mi primer recuerdo es un poquito después que el de Wimbledon, que fue aquella famosa, la primera final de Copa Davis. De levantarme, recuerdo que en blanco y negro, yo creo que se televisó a las 6 o 7 de la mañana. Yo no tenía televisión, pero los vecinos sí tenían una televisión en blanco y negro. Y recuerdo de levantarme para ver aquella primera final de Copa Davis en Australia. Y ese es mi primer recuerdo de Manolo Santana. Después, cuando lo he conocido, estoy con lo que tú decías y lo que decía también Tomás, ¿no? Se hacía una persona cercana, te hacía sentirte importante, ¿no? De la sencillez que tenía Manolo en el trato personal cuando él era un mito de para muchos de nosotros que hemos crecido, decía Tomás, ¿no? Yo no vivía pues la épica de Bamontes porque yo nací en el 56 y me parece que el Tour de Francia lo gana en el 59 Federico Martín Bamontes, pero es el primer gran deportista que después de la Eurocopa, que sí que ya tengo un poco de conocimiento, es el a nivel individual es el primer deportista que te hace sentirte orgulloso de ser español y que te represente alguien como él. Después llegó también Mariano Aro, un poquito después Paquito Fernández Ochoa, pero digamos que Manolo Santana como persona individual, como deportista individual, es el primero del que te sientes muy orgulloso a la gente de mi generación, ¿no? Y después ya te digo, sobre todo lo afable que era, lo cariñoso que era, lo agradable que era cuando lo conocías, y yo tuve la suerte de conocerlo cuando era jefe de deportes de Telemadrid.
Los deportistas españoles ya no tienen nada que ver con aquellos porque están bien alimentados, bien cuidados. Se hace deporte desde niño, pero para que la gente se haga un poco de la idea, es lo mismo que Carolina Marín en el bádminton. El bádminton,
un diamante en el desierto.
¿Quién lo conocía aquí? Y de repente sale una chica y todo el mundo sigue el bádminton. Sí, sí. Pues eso pasó con Santana con el tema.
Bueno, un personaje irrepetible, una pérdida irreparable.
Escúchame que acabe. Una de las mediodías, que fue a mediodía, más grandes de la historia de Barcelona, es un Godó que le gana la final Santana a Ron Laver, nada menos. Para muchos el mejor de la historia.
O sea,
por encima de todos los de ahora, ¿no? Y aquello fue una cosa de unas emociones de la gente tirada por los suelos aquí en el tenis Barcelona, la cuna de nuestra Copa Davis cuando empezaba todo esto, ¿no?
Y recomiendo esas imágenes que has dicho tú, que hay muy pocas de que se pueden visionar, pero esas que has dicho es que son espectaculares por la diferencia de físico que había.
Hombre.
Y algo que ha dicho Ángel también, que voleaba muy bien Manolo Santana, pero bueno, en fin.
Y la muñeca, querido, esa muñequita.
Sí.
Si hubiera sido ladrón, hubiera abierto toda la caja fuerte de todos
carterista.
Sí, porque con esa muñeca no hubiera habido caja fuerte que se hubiera resistido.
Bueno, mañana despedimos a Manolo y, como ha dicho Ángel también, el recuerdo va a estar siempre. Es evidente que, bueno, y por supuesto, las ciudades a las que ha estado conectado, Madrid, por supuesto, que es su ciudad, Marbella, esas ciudades no le pueden olvidar, o sea, sí, calles, avenidas, plazas, Madrid Arenas, cajas mágicas, esas cosas tienen que llevar el nombre de Manolo Santana, no puede ser de otra manera. Bueno, mañana hay un Real Madrid Atlético de Madrid, así que vamos con las noticias. Miguelito, ha dicho Ancelotti que juega Benzema.
Sí, lo ha dejado bien claro. Por cierto, que el Real Madrid se ha emitido en el día de hoy un comunicado al respecto del fallecimiento de Manolo Santana. No lo tengo confirmado, pero imagino que habrá un minuto de silencio, los prolegómenos del derbi. En lo deportivo lo ha dejado bien claro. Ancelotti ya es la segunda respuesta. Benzema se ha entrenado con buenas sensaciones. Ha superado esa lesión en los isquios de la pierna izquierda que se produjo en San Sebastián el pasado fin de semana y que le impidió jugar contra el Inter. Mañana de inicio va a jugar, ha dicho Carleto, que además también confirmaba el regreso por fin de Gareth Bale a la convocatoria. El galés se ha perdido nada más y nada menos con esas dos lesiones que 19 partidos consecutivos, así que 25 jugadores, toda la plantilla, a excepción de Dani Ceballos, convocados, incluido el tercer portero Toni Fuidías. Tal es así que, como se pueden inscribir 23 para afrontar el partido, mañana Carleto tendrá que hacer un descarte de la primera plantilla.
Equipo.
Pues todo lo que no sea el 11 de gala con Rodrigo para mí sería una sorpresa. Quizás ahí es la única duda que puedo tener, Rodrigo o Asensio, yo creo que con más opciones para el brasileño, pero el resto del equipo está muy claro, con Courtois en portería, con Carvajal y Mendy en los laterales, con Militao y Álava como pareja de centrales, Casemiro, Kroos y Modric, Benzema, Vinicius y yo creo que Rodrigo.
Antonio, anunciaste esta semana que Luis Suárez estaba bien después de la lesión, entre comillas, en Oporto, y ha confirmado el Cholo que está para jugar.
Sí, el miércoles por la noche, ¿no? Tenemos todos el susto y el miedo de esa jugada en la que el propio Suárez pide el cambio en Oporto, a muy poquito de iniciarse el encuentro. El miércoles por la noche alguien de su entorno que le conoce bien me dijo no tiene nada, mañana se va a hacer unas pruebas, pero va a estar disponible para el derbi. De hecho, lleva dos entrenamientos seguidos con el grupo, sin problema. Pero yo creo que el Cholo para mañana... apuesta por un 11 más dinámico e intenso, ¿no? Un 11 que incomode, un 11 que gravite con mucha presión cerca de los jugadores del Real Madrid. Y yo me voy a inclinar por un 11 porque las dudas eran o Suárez o Cuña, de principio o Lemar o Correa. Yo te voy a dar un 11, a ver si acertamos.
Vamos
mañana
allá.
Con Oblak en la portería, con Felipe Condovia Hermoso de línea de tres centrales, con Llorente y Carrasco en los carriles, con Coque, De Paul y Lemar en el centro del campo, con Griezmann y con Mateus Cuña de inicio. Ese para mí es el que creo que va a poner. La única duda es que finalmente lo de Suárez, que el Cholo le dé una vuelta, pero yo creo que lo tiene claro. Para incomodar, para meterle presión al rival, mañana de principio vale más Cuña que Suárez.
Bueno, puestas las piezas encima de la mesa, ¿lo que creéis que va a pasar o dónde ponéis el acento? Así que empezamos por Guille y continúen los que queráis. Así que, Guille, ¿qué ves mañana?
Bueno, veo que el Madrid llega mejor, llega con mucha seguridad, más en resultados que en juego, porque es verdad que en San Sebastián el equipo jugó muy bien, pero los dos últimos partidos de casa el Madrid no había controlado los partidos, no había tenido el control, pero los acaba sacando porque está en un momento de individualidades muy bueno, de Vinicius, Benzema, los del medio, Courtois. Creo que el Madrid llega favorito, que le puede dar un golpe importante a la Liga. No creo que definitivo, aunque ganara yo no lo veo definitivo en cualquier caso porque queda más de media Liga. Pero está claro que el Madrid llega mejor y que el Atleti firmaría un empate y creo que el Madrid también. Creo que al final el empate, que es el resultado que yo diría, si luego hacemos una porra, puede venir bien a los dos.
¿Qué veis? Venga, más cosas. No sé, Vinicius, Llorente, ¿qué veis? ¿Qué problemas veis en el partido para el Atleti, para Madrid?
Yo a este partido le tenía pánico por el gran momento de Vinicius antes del partido del Oporto. Yo creo que el Oporto, el partido es un punto de inflexión.
Ha rearmado al Atlético.
Sí, ha rearmado, sobre todo de confianza. Yo creo que le hacía falta reseteo con un resultado y el resultado... Es indudable y lo que conlleva la clasificación para octavos de Champions. Y yo creo que al equipo le ha reactivado. Vamos a ver, yo creo que, como bien dice Antonio, yo creo que Cuña para ese partido es mucho mejor. En el club y el cuerpo técnico están convencidos que puede ser la mejor versión de Diego Costa.
Poner a Cuña es acercarte a lo que hacía con Diego Costa.
Sí, sí, sí. Le va a ofrecer más. Es verdad que Luis Suárez luego en estos partidos igual puede estar más perdido, pero la que tenga en el área te la puede enchufar. Pero yo creo que para el partido en sí, yo creo que le va a dar más
pero
trabajo.
Si juega Cuña, va a jugar más lejos del área, ¿eh?
Sí, pero...
Te digo el Atlético, que sí, entiende que va a defender más.
Porque
¿no?
El Atlético le va a esperar al Madrid y va a intentar buscar contras. Hay que ver si esa fragilidad defensiva, que parece que la restaña un poquito en Oporto, la consigue hacerla más fiable porque es donde más problemas tiene el Atlético de Madrid.
Eso, Roberto, le perjudica más al Madrid porque al Madrid le van más los equipos que se van un poco más hacia adelante para correr, ¿no? Si cuanto más atrás está el Atlético de Madrid, peor le viene al Madrid, ¿no?
Podemos asistir a un pulso curioso táctico que, por cierto, Ancelotti nunca ganó a Simeone en Liga y perdió tres veces y le empató solo una e incluso fue goleado 4-0. Luego se desquitó en la décima, que pasó la historia por ahí, en otra eliminatoria de Champions, pero en Liga nunca fue capaz de ganar al Atlético de Madrid y nunca ha habido un técnico en la historia del Real Madrid que en cuatro derbis no fuese capaz de ganar. A ver si mañana da gol la tecla, que tácticamente creo que está claro, ¿no? Yo creo que los dos equipos, como más cómodos están, es jugando a la contra ambos. Entonces, al final podemos ver un dato curioso de renunciar, entre comillas, a la posesión, porque como más dañan al rival, es con la velocidad al contragolpe.
Por eso, aunque siempre es importante, a lo mejor el primer gol es mucho más importante que nunca, ¿no?
¿Y dónde sitúan la línea? Que el Madrid al final le está obligado a defender en bloque medio, lo explica muy bien Ancelotti, por las características de sus centrocampistas, ¿no? Al final tener a Modric, Kroos y Casemiro te da mucho, pero te impide también adelantar la línea, también por la edad, de no aguantar 90 minutos al ritmo que le impone. Para mí uno de los puntos clave del partido va a ser el duelo Vinicius-Marcos Llorente, porque yo creo que Marcos lo tenemos claro todos, que no es feliz ahí, y todavía menos feliz si tiene que jugar anclado porque tiene un extremo puro como Vinicius que te va a retar en velocidad y que te va a impedir ser más ofensivo y ser más alegre de cara al ataque y tener que estar centrado en labores defensivas. Y luego también las bajas tan importantes que tiene el Atlético de Madrid en el centro de la defensa para poder frenar a Benzema. Más allá del pulso en el centro del campo, que creo que va a ser lo más bonito en ese duelo que tienen Coque y Depol, en ese duelo difícil de frenar a los tres tenores madridistas.
Ciro, Wes, ¿qué veis en el partido? ¿Dónde queréis poner el acento?
Cirus.
No, empieza tú por edad, yo creo que tengo razón.
Por edad, yo lo que espero... No, a ver, una cosa que me excita mucho del partido, que yo creo que el Atleti va a salir a ganar sin complejo ninguno. A 10 puntos, como se lía a especular y a hacer cosas raras y le meten gol en el Madrid... Pues
¿Tú no crees que, como dice Guille, le valga el empate al Atlético?
No, hombre, le puede valer. Y que salga, mire, voy al Bernabéu y empato, pues que, no sé, la generalidad de la humanidad firmaría el empate antes de empezar. Y vas con este Madrid de ahora, que está ante el último partido de cerrar lo mágico desde el 28 de noviembre. Que os recuerdo que fue Sevilla, Athletic Club, Real Sociedad y el Intermed. Pues claro, si de ahí hace los 12 puntos más la eliminatoria de primer lugar de la Champions, pues se ponen estos muchachos de vacaciones de Navidad y volver el 14 de febrero. Pero yo quiero ver el Atleti buscando lo que necesita, que son los 3 puntos. Porque ahí está el Sevilla, ¿eh? El Sevilla, pues, ha hecho un partido más o menos tal, a 7 puntitos.
Pero Tomás, el Atleti no va a salir a lo loco buscando.
No, yo no digo de
como
lo
si
loco.
Fuera una eliminatoria.
No, querido, yo sería no digo lo loco y sé que no es una eliminatoria. Pero yo quiero ver un Atleti diciendo: yo soy el campeón de Liga, he estado más o menos espesillo durante un cierto tiempo, es verdad lo que dice Juan, me he rearmado con el triunfo en Oporto y voy al Bernabéu a decir: aquí está el Atlético de Madrid. Yo es lo que quiero ver.
Sale muy animado, eso tiene razón, Gato. Sale muy animado con, claro, el Oporto, porque pues... antes de Oporto había muchas dudas, incluso dentro del vestuario. Ahora el equipo cree que puede sobreponerse a cualquier situación y ganarle a cualquiera.
Por lo tanto, yo le espero a ganar el partido. Que eso puede ser más o menos a la contra, más aquí para allá. Yo cuando estoy hablando de eso digo, a ver si es que el que se va, le va a dar la pelota es el Madrid. Pero bueno, veremos lo que hay. Pero la actitud del equipo, yo espero ver un Atleti con uniforme de campeón. A jugar un partido muy importante para la Liga, porque evidentemente estaríamos todavía la segunda vuelta para adelante, pero claro, hijo mío, si gana el Madrid vas a entrar en una situación que no discutiremos, que el Madrid se tendría que equivocar mucho y los demás acertar mucho. Entonces yo pienso, pero que yo quiero ver mañana el campeón de Liga en una dificultad de puntos como la que tiene, que es cierto, pero diciéndome: aquí estoy yo, y empieza otra nueva dinámica post-Oporto, en la cual pues yo voy a estar decidido a echarme para adelante. Me parece un partido excitantísimo, vamos.
Sí, el Madrid no espera...
El Madrid, acabo, del Madrid no tengo ninguna duda. El Madrid va a hacer lo suyo y se le sale bien 2-0.
Para mí es un poco una incógnita, ¿eh? porque hemos llegado en situaciones a lo mejor no parecidas en la clasificación, pero sí con mucha expectativa por parte del Atlético de Madrid, incluso Atlético de Madrid mejor que el Madrid, en mejor situación en la tabla, con mejor tono de juego, y después sorprendentemente...
El año pasado.
Claro, por ejemplo, o sea, y el Atlético de Madrid pues hizo un partido muy pobre contra el Madrid. Yo creo que es verdad que al final la clasificación del otro día pues es un punto importante de inflexión, pero también yo no olvido que en la primera parte el Oporto generó muchas ocasiones, o sea, muchas ocasiones, y si hubiera acabado la primera parte o en el minuto 50 hubiera ido ganando 1-0 el Oporto, tampoco hubiera sido una sorpresa. Es decir, que para mí la primera parte es el Atlético de Madrid malo que he visto en algunos partidos o que estoy viendo en los últimos partidos del equipo rojiblanco. Entonces, no lo sé. Yo para mí el favorito es el Madrid. Yo creo que el Madrid es el que va a intentar imponer su juego, y me extrañaría mucho que el Cholo Simeone de pronto se convirtiera en un entrenador ofensivo y que fuera a buscar al Madrid. Me sorprendería, porque no es su estilo. No es su estilo.
No, iba a decir que el Madrid no espera un Atlético al ataque, ni mucho menos. El Madrid lo que va a intentar tener es en todo momento el control del partido, tener la posesión del balón, y luego no es ni mucho menos que vaya a salir a empatar, pero no se considera un mal resultado el empate.
Claro, tienes tanta ventaja que el empate no te va mal, sí, claro.
Pero que eso, que cuando yo te hablo del Atleti a ganar el partido, Miguelito, no pretendo, como yo todo esto del estilo y la posesión y otras cosas me parecen bobadas, yo digo, un Atleti no tiene por qué poner 5 delanteros y salir sin portero. Los valientes no.
Sí, la intención. Tú dices la intención.
No, Tomás, pero el Atleti... Aquí estoy yo con mis armas, con mis jugadores. Como ya que... has hecho un equipo que es una selección mundial, querido.
Vamos a ver, para que la gente lo tenga claro.
El Atlético de Madrid, aquí estoy yo. Como venga el partido, como
para que la gente lo tenga claro. El Atleti no sale a empatar mañana.
Hombre, por favor.
El Atleti sale a ganar el partido. Pero
yo creo que no sale a empatar nunca, ¿no?
Pero a fuego lento, ¿no, Antonio?
Pero a fuego lento, como cocina los partidos el Atlético de Madrid.
Hombre, a mí, mira, visto lo que van a poner los entrenadores, a mí me encantaría ver un partido de intercambio de golpes. Porque ahí, si están en la mejor versión, los dos equipos, sería un festival. Ahora, yo quiero un 0-1 del Atlético de Madrid, cholismo puro, partido malo, bronco, para que la gente que le pega el cholo le pegue más todavía, pero que se lleve con un resultado. Lo que está haciendo el Sevilla ahora mismo es lo que está haciendo, lo que ha hecho el Atlético de Madrid.
Hay un futbolista que tiene el Atlético de Madrid, que no aparece por primera vez en este tipo de partidos, que es De Paul. Al que las estadísticas le respaldan. Cuando está en el campo, el Atlético es mucho más fiable que cuando se va del campo. Es un futbolista que ha dicho antes Roberto, a ver cómo es el duelo en el centro del campo. Yo creo que es un jugador muy importante mañana, ¿eh?
Hay jugadores en el Atlético de Madrid inesperados.
Hay nueve importantes, querido. Por no decirte que diez.
No se le conocían, por lo menos en España, a Rodrigo De Paul, a Mateus Cunha, no tenían ese nivel. Y sin embargo, otros en el Atleti, que esta temporada no están al nivel que se esperaba. Marcos Llorente, Luis Suárez, Oblak incluso. Y luego en el Madrid el gran nombre es Vinicius. Vinicius afronta su primer gran derbi como jugador importante.
Como la estrella.
Junto a Benzema. Sí. Pero que hablabais antes, creo que era Roberto, del choque ese con Marcos Llorente. Efectivamente, Marcos Llorente es muy físico, pero no tiene conceptos defensivos. Y Vinicius, el estado en el que está últimamente, es el jugador claramente a vigilar por el Atlético.
Pero por velocidad no se va a ir, ¿eh?
No, por velocidad no, pero bueno, luego Vinicius se va mucho hacia el centro también, o sea que ya ha dejado de ser simplemente un extremo que regatea y centra, sino que hace muchas más cosas.
Para mí, no sé qué duelo saldrá luego, pero si tengo que elegir un duelo, el que apetece ver es ese. Vinicius-Marco Llorente, sobre todo atacando a Vinicius. Lo mismo Marco Llorente se la lía en el ataque al Madrid, pero parece que Vinicius le va a exigir a Llorente, ¿no?
Hombre, le va a exigir y lo más mejorable que mejoraría el Cholo si pudiera seguir la defensa, es evidente.
Sí, que es donde está
no tiene efectivo.
Ahí donde tiene el agujero el hombre, bueno, pues pone lo que mira, puede poner. O sea, con cuatro bajas. Ahí puesto, bueno, en tres centrales, bien, pero eso es lo que tiene sus grandes bajas.
Las cuatro bajas, Trippier, Savic, Jiménez y Bersálico.
Pero dejémonos de coñas, es el equipo del Atlético de Madrid y, oiga, es homologable a cualquiera, ¿eh?
Bueno, desde el principio de temporada, lo que pasa es que luego se ha caído un poco, especialmente la Liga de Campeones, pero de mirada a la plantilla es extraordinaria. Bueno,
hay un dato, curioso, Corro, muy rápido. En la última victoria en Liga creo que fue en 2016, 0-1, y el gol lo marcó Antoine Griezmann.
Sí. Antoine.
Es otro de los hombres clave para mí el partido.
Tienes bastante razón, que Griezmann ha hecho muchos goles en la Champions y es el jugador gol del Atlético de Madrid.
Sí, yo creo que todo lo que toca el Griezmann en el juego del Atlético de Madrid lo mejora. Entonces yo creo que por ahí tiene que pasar muchas cosas, porque es un tío que, aparte que te decide, trabaja muchísimo. Y eso al Cholo le viene de maravillas, porque el medio campo con Paul y Coque, que no está del todo bien, Paul está en mejor versión, pero les hace falta ayuda. Y más con el centro del campo que tiene el Madrid.
Yo creo que ahora mismo es uno de los hombres claves en el Atlético. Oye, ¿tenéis alguna cosa muy importante que decir? Porque hay concurso derbi. El otro día hicimos concurso. Real Madrid-Barcelona y hoy hay concurso derbi. ¿Tenéis alguna cosa así, que alguna pedrada muy importante?
No. Vamos con... todas las cartas están sobre la mesa.
Bueno, pita Mateu.
Que pita Mateu Laoz, ¿no?
Y que el partido vuelve al Bernabéu, que vuelve a un escenario a la altura del encuentro. Sí, un año y 10 meses después, creo.
Mañana esperemos que... Oblak Courtois.
También.
Es algo extraordinario.
Tiene bastantes puntas y es una de ellas. Bueno, concurso derbi es... recuperamos recuerdos. Pedro, presta atención, que hoy concursas, ¿eh?
Venga.
Concurso derbi. Bueno, he elegido cuatro sonidos... muy bonitos del Madrid y cuatro muy bonitos del Atlético, ¿vale? De los derbis, de todo tipo, de Liga, Champions, amistosos. Bueno, entonces yo lo digo para los que no estuvieseis el otro día, meto un sonido, situamos un poco el partido, no doy muchos detalles, vale, por si la pregunta va sobre eso. Son muy reconocibles los partidos, muy reconocibles. Y entonces os voy preguntando. Acierto, empiezo. El orden va a ser Ciro, Guas, Guille, Pedro Martín, Miguelito, Antoñito, Roberto Morales y Juan Gato. Vale. Si no acierta, van a sonar un reloj. Cinco segundos. Os dejo, pon el reloj, bravo, para que sepan cómo es el reloj. No tenemos el reloj, ¿no?
Estamos rico, la mano.
Bueno, 5 segundos. Y cuando suenen esos 5 segundos, si no lo han acertado, digo, rebote, Guas. Y Guas, si acierta, medio punto, ¿vale? Y si no, rebote, Guille. Y va pasando, ¿no? Entonces,
con Pedro Martín es imposible.
Entonces,
no hay rebote,
esto sirve un poco... No, con Pedro Martín... Lo que pasa es la pregunta de Pedro Martín no es fácil, ¿eh? Las preguntas, algunas son con mala idea, tengo que decirlo, ¿eh? Las preguntas no son fáciles, no son cómodas, y hablar un poco también de la memoria que tengáis cada uno, ¿vale?
Nula.
Entonces,
selectiva.
Empiezo por Ciro López, ¿vale? Vamos, Ciro, ¿estás preparado, no?
Estoy.
Bueno, los sonidos son prácticamente todos del siglo XXI. Creo que solo hay uno que es del siglo XX. Son todos muy cercanos en el tiempo, ¿vale?
Vale.
Entonces, bueno, este es el primer sonido, bravo. Primer sonido para Ciro. A ver qué os parece, a ver qué os recuerda.
Comienza el derbi, mueve la pelota al Real Madrid. Ahí está tocando ya el balón Zidane. Entrega por la banda para Roberto Carlos. Toca por dentro, aparece Ronaldo. Amaga el primer disparo, atención, Ronaldo, 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 Ronaldo.
Bueno, situáis el momento, ¿no?
Sí, 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 sí.
Esto es segundo 14, el gol más rápido, pero se puede decir en un derbi, ¿no?
Sí, más temprano. Sí.
Más temprano. Sí. Esto es el año 2003, temporada 2003-2004, ganó el Real Madrid 2-0 al Atlético. La pregunta para Ciro es la siguiente. Ciro López, ¿quién era el portero del Atleti en ese gol? Tiempo.
A ver.
Rebote Guas.
Diego.
Rebote Guille.
Mono Burgos.
Acierto Guille Ugiano. Oh, hombre, pero Abel, pero escucha, Ciro.
Abel claro, llevaba Abel, ya retirado.
Abel viene en la tabla de Moisés, tío. No,
lo que yo recuerdo de ese gol es que en la foto, el último sí. Que es del Atleti es Simeone.
Sí, 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 es verdad, sí. Tienes razón. Es bueno, pregunta paraguas. Sonido, ver, sonido paraguas. Este es el del siglo XX. Por eso de que hay más recuerdo. Uh-huh. Vamos allá. Este gol del Atlético de Madrid.
La jugada de Butragueño no llegó. Alfonso ahora en el otro área, es Putre, ha marcado ese extraordinario gol en carrera, espléndido gol ahora en el contragolpe del Atlético de Madrid.
El gran José Ángel de la Casa, es la final de la Copa del Rey del 92, gana el Atlético de Madrid 2-0, un gol lo hace Putre, el otro lo hace, ¿quién lo hace? ¿El otro gol? ¿Quién lo hace?
Schuster.
Bert Schuster hace el otro gol. La pregunta es para Aguas. El entrenador del Atlético de Madrid era Luis Aragonés. ¿Quién era el entrenador del Madrid? ¡Tiempo!
En el 92.
Rebote Guille Ugiano.
Antich.
Rebote Pedro Martín.
No. Ben Hacker.
Ben Hacker. Punto, me quitado, medio punto para decir, Pedro Martín.
Me la ha quitado. Pedro Martín, Pedro Martín es la frontera aquí.
Bueno, sonido para Guille Ugiano. Dale. Sonido para Guille Ugiano. Este es muy reconocible, muy, muy reconocible.
A ver, a ver, a ver. A sacar el córner. Saca Modri. Arriba, Thiago, remata Ramos. ¡Gol!
Sé que es un dolor para los atléticos. El sonido lo reconocéis, ¿no?
Sí.
Minuto 93, Lisboa.
Verá la pregunta.
Gol de Ramos.
A ver.
Pregunta para Guille Ugiano. También por el conocimiento de las plantillas.
Lo adorna todo maravilloso, pero la pregunta es...
Pregunta para Guille. ¿Quién era el portero suplente del Atlético de Madrid? Tiempo.
Moyá.
Rebote Pedro Martín.
No, Moyá no.
Me la ha quitado.
Adán.
Rebote Miguelito.
No lo sé.
Rebote Antonio Ruiz.
Lo sé.
Si no lo sabe Antonio ya.
Joder.
Rebote Roberto Morales.
Ni idea.
No me acuerdo.
Rebote Juan Gato.
No me acuerdo.
Rebote Ciro.
Pedro Martín está ahí como loco.
Nah, si no lo saben, no.
Rebote Guas.
¿Aranzubía?
¡Aranzubía!
Grande Guas.
Ahí chivazos aquí. Ahí, es mi sensibilidad ahí, atlética. Que
sí, bueno, un rato nada más. Aranzubía,
Aranzubía, Dani. Sí, señor.
Bueno, sonido,
Moyá,
sonido para Pedro Martín. Adelante.
La va a poner Coque. Va a sacar con la pierna derecha Coque. Ejecuta Coque. Ahí va Coque. ¡Mirando gol! ¡Gol, gol, gol!
Final de Copa.
Gol de Miranda, Pedro, reconocible, ¿no?
Sí.
Final de la Copa del Rey del 2013. Real Madrid 1, Atleti 2. Esto es en la prórroga, ¿verdad? El gol de Miranda.
Sí.
Pregunta para el gran Pedro Martín, que tiene todos los datos en la cabeza.
Y el ordenador delante.
En la prórroga hubo dos expulsiones. ¿A quién expulsaron? Tiempo.
Gaby y Cristiano.
Gaby y Cristiano, sí, señor.
Ah, es imposible, que no concursara.
Sí, este concurso está...
A Cristiano me acordaba, de Gaby no.
Bueno, el Cristiano por una acción con Gaby, le expulsaron por una acción.
Sí, fue un rifirrafe entre ellos.
Sí, verdad.
Bueno, sí. Pregunta para Miguelito. Sonido para Miguelito.
¡Ojo la contra del Madrid! 4-3. Cristiano va a ponerse la Luca. Luca va a intentar llegar. Línea a fondo, centra Luca. El bicho chuta. ¡Gol, gol, 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 gol! De Cristiano Ronaldo. ¡Gol, gol, gol, gol! Del bicho. ¡Hat-trick de Cristiano! hat-trick del bicho.
Real Madrid 3, Atlético 0. ¿Lo sitúas, Miguelito?
Copa de Europa.
Copa de Europa.
¿Semifinales?
Semifinales. A Cardiff ha llegado. Camino de Cardiff, 3-0, 3 goles de Cristiano Ronaldo. Bueno, como eres el tío de las alineaciones, aquí va la pregunta, ¿eh?
¡Qué babón!
Vamos a ver. El medio campo y ataque del Madrid en ese partido era el siguiente. Kroos, Casemiro, Modric, Benzema, Cristiano. ¿Quién era el cuarto centrocampista? Tiempo.
Isco.
Isco, sí, señor.
Sí, señor.
Sí, señor.
Bien, que marca en la vuelta.
Sí, señor.
Que el partido se le complica al Madrid, 2-0, ganaba el Atleti.
Sí, señor. Bueno, pregunta para Antoñito. Aquí va el sonido para Antoñito.
Ojo el con Vitolo. Y el gol. Gol, 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 gol de Vitolo. Que marca el séptimo para el Atlético de Madrid. En medio del pleno desconcierto se estaba rompiendo el partido.
En pleno del desconcierto. Este sabes cuál es, ¿no, Antonio?
Sí, sí, el de la pretemporada.
7-3. 7-3. International Cup 2019. Pregunta para Antoñito. Antonio, estabas de vacaciones, así que te va a costar.
Me va a costar porque estaría lejos, estaba pendiente, pero en la distancia.
Pregunta para Antonio. Hay un futbolista del Atlético que hizo en ese partido 4 goles. ¿Quién? Tiempo.
João Félix.
Rebote, Roberto Morales.
Quito, por Dios.
Carrasco.
Rebote, Juan Gato.
Costa.
Diego Costa, sí, señor.
Hombre, pero qué animalito.
Estaba de vacaciones, Antonio.
Diego Costa. Si no hay foso, ¿por qué no apuro?
Venga.
¿A que os acordéis del cubata que tenéis en la mano?
La pregunta era, ¿de qué era el cubata que tenéis en la mano? Bueno, pregunta para Roberto Morales. Vamos a ver.
Juanfran va a tirar el penalti. Ahí va Juanfran.
No bueno que tire un defensa.
Oblak ha parado penaltis en Champions. El balón de Juanfran. Va a ejecutar con la pierna derecha. Amaga Juanfran, chuta Juanfran al palo.
Otro sonido, historia de la radio, muy reconocible. Final de la Champions en Milán, tanda de penaltis. Muy bien, pregunta para Roberto Morales. Yo creo, hombre, te he cuidado muchísimo, es una pregunta facilona, facilona. No, es muy fácil, vamos allá. Pregunta para Roberto. ¿Quién lanzó el primer penalti del Real Madrid? Tiempo. Rebote Juan Gato.
Cristiano.
No. El último.
No lo sé.
Rebote Siro. Rebote Guas.
Carvajal.
No, Lucas, que ves al balón.
Rebote Guillucchiano.
Lucas Vázquez.
Lucas Vázquez.
Que ves al balón, es verdad, joder.
Carvajal fue la otra.
No lo sabía, ¿eh?
No, me dudaba entre los dos, ¿eh?
No, ha llegado bien. Bueno, esto está, uno y medio tiene Pedro Martín, uno y medio tiene Guille, uno tiene Miguelito, medio punto tiene Guas, medio punto tiene Juan Gato, así que Juan Gato,
también, ¿no?
¿Tú tienes medio punto de dónde?
Dije la segunda solución, primero la Diego Costa y luego yo, Félix.
Venga, pregunta para Juan Gato, venga.
Ahí va Arda, la pone Arda, Saúl, remata Saúl Griezmann. Gol y gol de Griezmann.
Bueno, este os lo sitúo que no es fácil. Es un Atlético de Madrid 4, Real Madrid 0 de la Liga 2015. Esta Juan Gato la tiene que saber.
Bueno,
sí, porque luego se fueron de fiesta los madridistas, ¿no?
Cristiano, pues, cuidado. De Cristiano.
La pregunta es...
¿Vas a preguntar por la fiesta o qué, cabrón?
No, la pregunta en serio, la pregunta en broma era quién era el cantante que se hizo famoso, ¿no? Bueno, la pregunta en serio es la siguiente. Los primeros goles, los tres primeros, los hicieron los siguientes futbolistas. Thiago, Saúl, Griezmann. ¿Quién hizo el cuarto tiempo? Rebote Siro.
Idea.
Rebote Guas.
Idea.
Rebote Guillucchiano.
Voy a decir Mandzukic.
Sí, señor.
Joder.
Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Ha venido estudiado.
Era todos los partidos que vemos, ¿cómo se acuerda? Yo no
recuerdo nada. Bueno, escucha, yo que tengo una... O sea, yo he borrado de memoria todos los partidos.
Tú has borrado que jugó Mandzukic en el Atleti, ¿no?
Claro, no, Mandzukic era un... Yo estaba pensando en delantero del Atleti, pero no me salía.
No era fácil, esto era muy difícil.
No soy más de números que de nombres, la verdad.
Era muy difícil, era muy difícil. Bueno, con el recuerdo de buenos tiempos... Hay cuatro, la gente diga, hay cuatro buenos del Atlético y cuatro buenos del Madrid.
Sí, hombre.
Hay un par de pesos ahí. De ases de oros que sacó el Madrid, que son difíciles de compensar. Pero bueno, lo he pasado muy bien con vosotros esta noche, que lo paséis muy bien mañana.
Sí, que disfrutemos.
Y que disfrutéis del partido, a ver si sale buen partido y no sale un empate a cero. Así que, Miguelito...
ha habido empates a cero gloriosos.
Pocos.
Ha habido.
Dime uno, un empate a cero glorioso.
Según viejos entrenadores, que no de revelar el nombre, el 0-0 es el partido perfecto.
0-0 el partido, pero claro, sí. Bueno, pero es el partido más rollo para la gente, no hay emociones. Bueno,
para esto que yo te digo, el partido perfecto. Vamos,
bueno, pues Ciro Guas Guille, que es el ganador de la noche. Guille ha venido.
Me mandará a Pedrito una sudadera del bar, ¿no?
Oh, sí. Es
que, por lo menos.
Y el jamón que casi no dan, te da también.
Ya gana una jornada delante del ordenador de Pedro.
Y el jamón que casi no dan, ¿sabes? También te lo puede dar. Bueno, Pedro Martín, que se queda aquí. Miguelito, Antonio, Roberto Morales y Juan Gato. Gracias, disfrutar el partido. Un abrazo a todos, ¿eh? Mañana a las 9 de la noche es el Real Madrid Atlético. Y a esta hora la cadena COPE. Cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y como cada noche de sábado, está para contárselas Echeve, Álvaro Echeverría. ¿Qué tal, Álvaro, que nos cuentas? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Seguimos sin perder de vista los destrozos que ha dejado el temporal en el norte de España y la consecuente crecida de los ríos por toda la zona. Navarra ha sido una de las zonas más afectadas de todo el país y además de la mujer que ha fallecido al caérsele encima el cobertizo de un caserío en la comunidad foral, también hay que lamentar una segunda víctima. Se ha encontrado el cuerpo del hombre desaparecido en Elizondo. Vamos hasta allí a buscar la última hora y lo que puede pasar esta noche. Esther García.
En estos momentos estamos pendientes de la crecida del Ebro aguas abajo. Se espera que esta madrugada alcance su pico máximo en Tudela, localidad que por el momento ya se ha visto afectada. Han sido numerosos los garajes del casco viejo los que se han inundado, también huertas y campos cercanos al río. Pero lo más complicado ha estado en la zona media de la comunidad. Funes, Peralta y Falces se han llevado la peor parte en el día de hoy. Los cultivos cercanos a las localidades están totalmente anegados, además de muchas viviendas afectadas, pero no hay que lamentar daños humanos. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, las riadas en esta zona han sido históricas.
Mientras tanto, en Euskadi no se registraban inundaciones así desde 2011, aunque hay zonas en las que hay que remontarse al siglo pasado para encontrar un diluvio semejante. Lo bueno es que durante este sábado la situación ha ido mejorando. Preocupan, como decía, los cauces de los ríos, por ejemplo, el que recoge buena parte de los afluentes de la zona, el Ebro. María Luisa Moreno es la jefa de hidrología de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Tras los últimos días de producirse los valores máximos en los principales afluentes, se alcanzó en el Ebro el máximo en Miranda de Ebro con unos valores en torno a 950 metros cúbicos por segundo. Está claramente descendente en este tramo del Ebro la crecida.
Decreciendo en el Alto Ebro, pero creciendo en el curso medio del río. En Castejón, en Navarra, se alcanzará el máximo esta misma madrugada. Otro de los temas del día es el caso de Canet, donde una familia está siendo acosada por pedir que le den clases a su hijo en español. Tras la manifestación de independentistas de ayer, en la que al más puro estilo años 40 se señalaban a los que piensan en diferente, hoy les ha tocado el turno a los políticos. Por la izquierda no se ha dicho nada, pero por la derecha sí. Lo ha hecho el líder de los populares, Pablo Casado.
Los socios del gobierno de España están haciendo un apartheid lingüístico en Cataluña. Yo pido a Pedro Sánchez, como padre también de dos niñas, que proteja a esta familia, que proteja a este niño y que dé todas las herramientas legales a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para acabar con los violentos que están ensañándose de un pobre niño de 5 años.
También hemos estado pendientes hoy de la reunión entre el Papa Francisco y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Han hablado de trabajo, competencia de Díaz, de cambio climático y de otros retos a futuro. A la salida, charlaba con los medios allí presentes, entre ellos con COPE, aunque desvelaba poco del contenido de la conversación.
Ha sido un encuentro muy emocionante, créanme, y debo de ser respetuosa y no les voy a poder desvelar el contenido de mi conversación con el Santo Padre. Muchísimas
gracias. Bueno, voy a ir terminando ya, Corrochano, contándote que se acabó el reinado de María Carey, o Mariah Carey, como quieras llamarla, en las listas británicas navideñas. Los nuevos reyes son Elton John y Ed Sheeran. So kiss me under the mistletoe. Y es que los británicos se toman muy en serio esto de las canciones navideñas. Los que llegan a Navidad en primera posición suelen dar un concierto en la BBC tocando el tema que les ha llevado al número uno. Seguro que muchos, no sé si tú entre ellos, Corrochano, agradecen que no vuelva a ser un año más María Carey. Aunque...
Oye, escucha, yo hago el día 1 de enero, que hago siempre el programa, cuando me dejan el programa de fin de año, meto siempre la última de María Carey, la última, porque es muy famosa la canción.
Pues ojito, está al acecho, está la cuarta este año, así que cuidado que no se ha acabado todavía.
Muy bien, Álvaro, muchas gracias, Ponte bueno.
Hasta luego.
Un abrazo, gracias. Chao. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora la que informa es Gema Santos de Berti. Hola, Gema.
Hola, Corro, hola a todos. Con los números uno de Berti, aquí no cambiamos, Yo siempre seré en lo más alto de la lista. Nuestros amigos de Berti, que mira qué regalo nos hacen. El seguro de coche en Berti.es desde tan solo 180 euros al año. Sí, en Berti contratas tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además con ellos puedes fraccionar el pago como quieras. Puedes pagar incluso mes a mes, como mejor te venga. Y como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic, sin necesidad de hacer llamadas eternas, ni desplazamientos innecesarios, nada. Todo súper sencillo con ellos, así que haz como nosotros y pásate a tu aseguradora digital Berti.es.
¿El punto de hoy del Geta qué?
Bueno. Hombre, bien, antes del partido lo hubiéramos firmado, Corro, porque además ya, fíjate con Quique, que llevan como un mes sin perder.
Pero hay que ganar, Si no ganas partidos,
claro, es
hay
que
ganar partidos.
Lo han tenido tan cerca.
Bueno, ahora hablamos de ello. Gracias, Gema.
Un beso.
Enseguida más cosas del tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Con Uriarte, Aupa, los de Aupa, ¿seguimos a alguien o no?
Sí, bueno, ahora te voy a decir a quién, pero antes de
a
nada,
las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
4 de cada 10 cosas que compramos en estas fechas acaban siendo cambiadas.
Oye, Herrera, ¿has comprado alguna tontura?
A porque yo te
¿alguna cosa caprichosa? No, soy muy caprichoso. Soy más bien adusto y...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
84.751. 8, 4, 7, 5, 1. Serie 41. 0, 4, 1.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Son días de ajetreo, de preparar las comidas, las cenas, pero hay una hora o varias horas durante la Navidad en la que todos en casa nos paramos durante, ya digo, un pequeño tiempo y nos ponemos a mirar el Belén, mirar al niño. Y todos tenemos un cierto brillo en los ojos, sabiendo que está comenzando algo nuevo.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y el Corte Inglés mantenemos viva la ilusión. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Venta flash en Viajes El Corte Inglés. Reserva durante la venta privada de Viajes El Corte Inglés hasta el 12 de diciembre y disfruta de hasta el 30% de descuento en la mejor selección de hoteles. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. ¿Quién necesita superpoderes teniendo estas ventajas? Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad.
y no con tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestros productos Gourmet Special, como el delicioso bogavante por solo 6,99 los 330 gramos. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Uy, anda.
Desde la frontal del área, armando la pierna izquierda y buscando el ángulo. Es un golazo espectacular del danés. La pelota a la frontal, balón para Delaney. Y dice el danés, la voy a poner allí, allí, donde es imposible pararla. Athletic 0, Sevilla. ¡Qué golazo! Delaney 1.
Ha ganado el Sevilla al Atleti, y mira que ha tenido ocasiones el Atleti durante la primera parte. Vamos a Bilbao, José Ángel Peña, hola Peña.
Hola, buenas noches, Corro, ¿qué tal?
Y saludo a Víctor Fernández, que está en Sevilla, hola Víctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Peña, cerramos lo que no hemos escuchado a los entrenadores y a los protagonistas. Estábamos hablando del fallecimiento de Manolo Santana. ¿Qué han dicho y qué sensación ha quedado en el Atleti Bilbao y en el Sevilla?
Bueno, pues en el Sevilla, evidentemente, satisfacción. Julen Lopetegui así se ha declarado con sus futbolistas, porque ha dicho su equipo le ha echado mucho corazón a un partido que ha llegado tras una semana complicada, ha añadido. En el único pero, lo ha apuntado en los errores en la salida del balón, corregidos, eso sí, en una segunda mitad, que ha dejado muy satisfecho al entrenador guipuzcoano. Todo lo contrario en un Atleti, que lleva 8 jornadas sin ganar, 5 puntos de los últimos 24 en juego y una incapacidad goleadora alarmante, como sucediera ante el Español o el Real Madrid, por ejemplo. Sin ir más lejos, el Athletic hoy ha tenido hasta 7 ocasiones claras y ha merecido más premio. El riesgo, sobre eso se le preguntaba también a Marcelino en rueda de prensa, es que el equipo acabe cayendo en el desánimo. El entrenador asturiano, aunque ha señalado que el fútbol está siendo cruel en cuanto a resultados y puntos con sus jugadores, se niega a pensar que su equipo no vaya a tener opciones de pelear por Europa a final de temporada si siguen por este camino. En todo caso, tirando de ironía, ha dicho que si la racha se prolonga, aparte de que puedan llegar dudas, lo que habrá que hacer es recurrir a un brujo. Le podemos escuchar.
Creo que si generamos tantas ocasiones claras contra el Betis como hoy, unidos a partidos anteriores, y no somos capaces de ganar, pues bueno, algo tenemos un brujo por ahí, ¿no? Pero yo solo puedo alabar el trabajo, el juego, el creer y el querer de los futbolistas.
Es curioso porque la primera parte es cierto que ha tenido grandes oportunidades, ha tenido un palo, llegaba mucho y no ha sido capaz de marcar, pero el Sevilla, Víctor, se ha rehecho de la eliminación de la Liga de Campeones, se sitúa a 5 puntos del Madrid, vamos a ver qué pasa mañana. O sea, se rearma un poco el Sevilla después y con muchas bajas, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, es que yo creo que el análisis el día de hoy es tremendamente complicado.
Se rearma en el resultado, porque
es exactamente, cierto. Exactamente, se rearma, lo que pasa es que, claro, ser crítico con un equipo que viene con 7 bajas, hoy ha caído Agustinson, Fernando también está sancionado, yo no sé quién va a jugar el próximo sábado contra el Atlético Madrid. Y después del palo de la Champions, bueno, pues ha aguantado. Desde luego hoy el Sevilla ha hecho todo lo posible, salvo esa acción de calidad de Delaney, que vale un partido, ha hecho todo lo posible para no ganar. El equipo anda bastante mal, físicamente muy, muy, muy tocado. Atrás ha sido, incluso Koundé lo ha reconocido después del partido, ha sido un disparate, ¿no?, entregándole los centrales la pelota a los delanteros, pero el fútbol tiene estas cosas y a veces ponerte a analizar algo que no tiene análisis pues es casi ridículo, porque ¿cómo explicamos hoy el que haya visto lo que ha pasado, ¿no? El resultado final. El caso es que, como tú dices, se rearma porque la liga que está haciendo el Sevilla es extraordinaria, ¿no? Está ahí el segundo y con todas las dificultades con el asunto de las lesiones, que yo creo que ya es tremendamente preocupante y quizá de puertas para adentro estén viendo algo más de la mala suerte, ¿no? No es normal que caigan tantos jugadores con problemas musculares, pero como tú dices, después del palo, tres puntos más en un campo que no suele sumar el Sevilla y se sigue ahí, segundo, afianzado, ¿no?
Qué golazo le ha salido a Delaney, ¿eh?
Delaney,
un golazo, ¿eh?
Sí. Me ha recordado, comentándolo en la retransmisión local, algunas jugadas de, salvando la distancia, ¿no? La clásica jugada del jugador de muchísimo nivel, ¿no? De Benzema, de Messi, que el equipo no juega bien, pero te la mete por la escuadra. Pues eso es lo que ha hecho el Sevilla hoy. Metió un
imparable, es que le ha salido un disparo precioso.
Con la izquierda, y siempre los tiros con la izquierda son más bonitos, ¿verdad, Corrochano?
Sí, sí, total. Ha hecho la parábola, ha bajado el balón cuando tenía que bajar, ha sido perfecto.
Y ha tirado ahí, que no ha sido un empalme que te puede mandar a el balón
a la grada,
la gradería. No, ha tirado a la escuadra, ha sido un golazo, y eso fue esa calidad que no ha tenido, como decía Peña, el Atleti. De cara al gol la ha tenido el Sevilla y se ha llevado tres puntos de forma casi milagrosa, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa, Peña? ¿Qué, brujos o qué? Porque el caso es que no gana, empata mucho, lleva mucho tiempo sin ganar, falla muchas ocasiones. ¿Qué pasa?
Pues yo creo que aquí ya nadie le encuentra explicación. Ya te digo, ni Marcelino ni Munier, lo que han insistido es que hay que seguir por este camino. Marcelino ha dicho que ya ha tenido rachas de estas características, quizás no tan acusadas, no tan largas, y que también en otras ocasiones en las que prácticamente cada vez que llegas marcas, que todo te sale dulce, también se acaban por finalizar esas rachas. Por cierto, antes no te comentaba, nos comentaba que respecto a la jugada del penalti, Marcelino ha dicho que no la ha visto, el penalti, posible penalti sobre Muniain, que no le ha dado tiempo a verla, pero que este árbitro no le gusta, y el protagonista Muniain ha dicho que le ha pedido explicaciones a Hernández y que, bueno, en otras le ha dicho que no le ha obstaculizado para realizar el tiro a gol, pero que en otras ocasiones pues se pitan este tipo de penaltis.
¿A ti qué te ha parecido, Pedro, penalti a Muniain?
Pues es lo que estábamos comentando, la acción de remate ya la ha completado Muniain, y entonces en ese caso cuando hay un toque, porque hay un choque entre los dos jugadores, no pasa nada, pero si le metes los tacos...
La ha dejado marca de tacos,
En la pantorrilla a un jugador, pues evidentemente no es una acción de un choque inofensivo, no, es que vas fuerte y le pegas con los tacos en la pantorrilla. Luego recordar del Atleti que hoy cumple Marcelino una liga con el Atleti, 38 partidos, y solamente ha conseguido 46 puntos. Los 38 anteriores partidos con Gaizka Garitano fueron 45. O sea que en la liga
están
más
igual,
o menos,
igual.
Están casi igual. Y es la segunda peor racha Marcelino en primera división. Estuvo 9 partidos sin ganar con el Villarreal hace 7 años.
Pero el próximo partido del Atleti es en casa otra vez contra el Betis la semana que viene. Peña.
Y después contra Real Madrid, ¿eh?
Y después Real Madrid otra vez. El partido 22, que se juega entre semana.
19 y 22.
Peña y Víctor, un abrazo a los dos, gracias.
Tiene Atlético Madrid y Barcelona, corro, el Sevilla.
Atlético de Madrid y Barcelona, sí, que hablamos mucho de los calendarios del Atlético de Madrid, pero el Sevilla tiene Atlético de Madrid y Barcelona.
Por eso, como tú decías, los puntos de hoy son muy importantes para irse a las Navidades, pues metido ahí arriba y esperando los refuerzos que tienen que llegar de Monchi, aunque económicamente la cosa está muy justita, pero algo tendrá que tocar el director deportivo, porque es que si no, yo a mí me sorprendería mucho el equipo aguantase, ¿no?
Lo contaremos aquí, si hay fichajes, por supuesto, en el Sevilla. Atleti 0, Sevilla 1. Un abrazo, Víctor, un abrazo, Peña.
Hala, hasta luego.
Pero también muy ocupado en el trabajo. Creo que tenemos que recuperar al equipo anímicamente después de la derrota en Múnich y de la eliminación en Champions. Creo que hemos mejorado, pero evidentemente contra el Bayern pues se vio un Barça menor, porque el Bayern también es, hoy en día hay que aceptarlo, y es mejor equipo que nosotros. Trabajaremos desde ya estamos trabajando para ya lo dije en Múnich, ¿no? Para devolver al Barça donde se merece, que es a competir con equipos como el Bayern de Múnich.
Mañana a las 4 y cuarto, el Barça de la Europa League juega en Pamplona contra Osasuna. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis.
A ver, cuéntanos, noticias que tiene Xavi, que está muy preocupado para el partido de mañana.
Bueno, sí, tiene varias bajas. Las dos últimas las conocíamos después de visitar Múnich. Alba, decía Xavi que podría estar contra el Elche el día 18, que es muy poca cosa, pero no estará mañana. Y Memphis Depay, que es un tema de cansancio, de haber jugado durante toda la temporada y que tampoco estará mañana. Esta sí que es una baja más importante que la de Alba, porque es que Memphis ha sido titular con Koeman, con Xavi, ha sido siempre el 9 titular del Barça. Estos dos añaden Pedri, Sergi Roberto, Ansu Fati, Bradway y evidentemente el Kun Agüero. Tampoco estará Alves, que no puede jugar hasta enero, aunque podríamos verle jugar el martes en el amistoso que tiene el Barça en Arabia, de la Maradona Cup contra Boca Juniors. Han subido del B a Abde, que podría ser titular, el extremo que ya jugó contra el Español, también el lateral izquierdo Alejandro Valde y Ferran Jugla, que su primera convocatoria es un atacante y viene a cubrir la ausencia de Memphis Depay.
Ya en la puerta está ya en Pamplona, ¿no?
Sí, ha llegado ahí, han llegado antes que el equipo, ha llegado él con los directivos que le acompañan y tenía encuentro con Peñas. Es habitual ya, cada salida del Barça, esos encuentros con Peñas. Siempre nos dicen desde el FC Barcelona que les gusta tener ese contacto directo con los peñistas. Les organizan allí, encantados evidentemente, cenas, les enseñan cualquier cosa curiosa que haya en la localidad. Hoy han visitado unas bodegas, luego han estado en el parador, un parador de allí muy cerquita de Pamplona, y la verdad es que a Laporta le encanta y siempre además es muy amable con los peñistas.
Ayer dijo Laporta que iban a fichar, que tenían dificultades por los contratos de los futbolistas. Xavi ha dicho esta mañana, hay que fichar, y Laporta ha dicho esto esta noche.
Los culés no estamos contentos porque estamos eliminados de la Champions, pero he visto a un Xavi muy motivado. Tiene toda nuestra confianza, todo nuestro apoyo. Estamos muy satisfechos con el trabajo que está haciendo. Tiene una plantilla que nosotros pues estamos también buscando fórmulas para mejorarla en el mercado de invierno. Y lo he visto como muy motivado, es un hombre muy positivo. A mí me gustan las personas optimistas y positivas. Xavi lo es, está intentando recuperar la moral de la plantilla para, bueno, pues hacer un buen partido mañana, que es lo que queremos todos.
Ha estado con Jan Laporta, Iñaki Antón, que es directivo de la peña barcelonista Cascante en Navarra, que nos cuente lo que pueda, cómo ha visto a Laporta y que les ha contado. Hola, Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo lo habéis pasado?
La verdad que muy bien, muy bien. La verdad es que es de agradecer que el club tome estas iniciativas y yo como representante de las peñas y en concreto de la peña barcelonista de Cascante, pues no puedo más que mostrar agradecimiento por estas iniciativas, porque al final siempre cuando se habla del Fútbol Club Barcelona como más que un club, el entorno peñístico siempre lleva una labor que digamos que siempre está en la sombra, pero se agradece que el club tenga estas iniciativas y que se vea que la labor que hacemos esté apoyada.
Iñaki, ¿qué le habéis pedido? ¿Qué le habéis pedido al presidente? ¿Fiche, no fiche? ¿Traiga Jala? Sí, no traiga, sí, ¿qué le habéis pedido? ¿Sí?
La verdad es que en el recibimiento le hemos, bueno, más que nada le han transmitido que fuerza para sacar esto adelante, y él nos ha dicho que tengamos paciencia, que esto de récord, por supuesto, nos ha dicho que tengamos paciencia y que esto va a salir adelante, que están trabajando en ello y que las expectativas que tienen es que esto vaya mejor.
Sí, ¿había algún nombre, Iñaki, algún jugador que la gente le dijera, oye, ficha a este o ficha al otro?
No. Simplemente nos ha dicho que eso, que confiemos y que tengamos paciencia, que el mandato es para largo y que confiemos, que ahora viene el mercado de invierno, que puede que se produzcan fichajes y que estemos más que nunca con el club.
¿Te ha dejado tranquilo o dudas?
Más que nada tranquilo. A ver, al final todos tenemos dudas. El Barcelona no está pasando por un buen momento, todos lo sabemos, pero confiamos en que se pueda revertir. No es fácil porque todos sabemos que al final, pues bueno, pues se ha ido Messi, que es un vacío muy grande. Pero bueno, hay ilusión por los jugadores que vienen de la cantera y esperemos que con los refuerzos que puedan traer, pues bueno, que se haga un equipo que al final compita, que ilusione. No pedimos nada del otro mundo, pero al fin y al cabo que ilusione.
¿Y ya que a dónde mira la gente ahí? ¿Al banquillo, a la presidencia, a los futbolistas? ¿Le pide más a los futbolistas, a los veteranos? ¿A dónde miran los que tú conoces del Barça de Pamplona?
Yo creo que es un poco de todo. Al final, cuando ves el sentir de la gente, pues sí que achaca un poco a la predisposición que pueda haber ahora de los jugadores, porque sí que es verdad, igual la gente espera mucho de los jugadores y últimamente pues las expectativas quizá pudieran estar muy, muy altas y luego, vistos los resultados, pues no han acompañado. Y la verdad es que cuando ves la exigencia hacia el presidente, te das cuenta de que igual reclaman cambios.
Cambios.
Más que nada.
Iñaki, ¿qué hace? ¿Qué tiempo tenemos para mañana? ¿Qué hace mañana? Pues con una rebequita vamos al campo, que nos ponemos algo más potente.
No, pues la verdad es que no. El tiempo, dijéramos que acompaña, ¿eh? Para hacer la zona en la que estamos, que normalmente suele hacer mucho frío, no hace una temperatura muy mala, puede que ronde los 10 grados. Así que, bueno, oye, como me imagino que todos sabréis, estamos ahora en problemas por las inundaciones y demás, pero el tiempo es bueno, dentro de lo que cabe.
Iñaki Antón, que gracias por compartir estos minutos de radio con nosotros. No sufras mucho. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Víctor, oye, hay una frase en catalán de Xavi, que ha dicho: hemos de animar al grupo, hemos de exigirle también mucha más alma, mucho más compromiso, mucha más dedicación, mucho más profesionalismo, todo, aquí no puede fallar esto, aquí no puede fallar. O sea, que está el tío, que ya dijimos el día del Bayern, que no está muy contento con algunos futbolistas, ¿eh?
Sí, ha dicho que hay que hacer un reset general, que este es el mensaje que le ha transmitido él directamente al vestuario, a la plantilla. Esto es lo que le ha pedido a sus jugadores, que empiezan de cero. Ha repetido varias veces esta frase, que empezamos de cero, que tenía la sensación desde el principio que se había acabado un ciclo, desde que sucedió lo del Bayern de Múnich, y que a partir de ahora empezaba un nuevo Barça, y así se lo ha hecho saber a sus jugadores. Les ha mentalizado de ello. De hecho, hoy en el entrenamiento también ha estado cerca, por ejemplo, de Lenglet, ha estado hablando con él, puliendo algunos detalles. Antes de que empezara el entrenamiento, les ha puesto una sesión de vídeo de los Osasuna para que conocieran mejor al rival. También ha estado hablando con su cuerpo técnico antes de que empezara la sesión. Está muy concienciado con ello Xavi Hernández y así se lo ha dicho a los jugadores.
¿El ataque de mañana cuál es? ¿La delantera puede ser?
Bueno, apuntamos a que sería Abde en un extremo, Dembélé en el otro y arriba Luke de Jong. Que esto sorprenderá a la gente, pero es que hoy en rueda de prensa Xavi ha dicho que, preguntado directamente por Luke de Jong, que al final los disponibles son los que son y que hay que darles las oportunidades y contar con ellos, porque no hay otros jugadores. Y todo apunta a que será titular Luke de Jong, que es lo que más puede sorprender al aficionado.
Mañana, según Xavi Hernández, empieza una nueva era. Veremos cómo empieza, porque Pamplona no es un sitio fácil. Víctor, mañana lo contamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Cuando empuja el Valencia es cuando ha conseguido ser superior en el partido. Viene el centro lateral, Soler, Diakabi, la tiene Piccini. ¡Gol! Le cayó la pelota muerta, asiste de cabeza Diakabi, chuta con el alma, arriba la rompe Piccini. El balón a la jaula, el Valencia vuelve a ponerse por delante. El Valencia vuelve a situarse a 4 puntos de la Champions. Valencia 2, Elche 1.
Había marcado Guedes un golazo, había empatado Boyé y Piccini, en este que ha narrado Rubén Martín, había hecho el 2-1. Y luego vino la jugada polémica, el gol fantasma que reclama el Elche, el gol de Guido Carrillo. Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas,
bueno,
Corro.
Pues a esto, el Valencia, Bordalás gana su tercer partido, 2 de Liga y 1 de Copa consecutivo. Se pasa al Barça, vamos a ver qué hace mañana el Barça. Se pone a 2 puntos del Rayo y a 4 de la Liga de Campeones. De momento, el Valencia duerme el sábado con la mejor de las caras.
Sí, ha puesto el listón un poco alto en la celebración del gol Rubén Martín, hablando de, en repetidas ocasiones durante la retransmisión, a 4 puntos de Champions, como ahora recuerdas tú, en la realidad, eso lo dice la tabla, pero evidentemente paso a paso, encadena 3 victorias consecutivas, contando la de Copa, importante la de Balaídos, y sobre todo hacer fuerte esos 3 puntos a domicilio con la victoria de hoy. Ha hecho una muy buena primera parte, de las mejores que se le recuerda al Valencia de Bordalás esta temporada. Ha marcado un tanto, el golazo de Guedes que decías, y ha tenido ocasiones para ampliar la ventaja. No lo ha hecho así en la segunda parte. Ha mantenido la conexión, tanto con la grada como con el juego. Tampoco ha materializado las ocasiones que ha tenido. Ha estado bastante bien Edgar Badía bajo palos. Y se ha dejado ir. Yo creo que fruto del cansancio. Le ha costado a Bordalás desde casa, recordemos, confinado por el positivo COVID, ordenar los cambios a su cuerpo técnico. Eso lo ha aprovechado el Elche, que ha cambiado el sistema Francisco para conseguir el empate de Lucas Boyé. Y luego el gol de Piccini, que es un gol espiritual para el valencianismo, porque hace 3 años, en este mismo mes, en esta misma jornada, con Marcelino en el banquillo, el Valencia se la jugaba contra la Sociedad Deportiva Huesca, marcó Piccini en el descuento, el tanto que daba el mismo marcador que en el día de hoy, 2-1, y en el banquillo rival estaba Francisco. ¡Joder! Francisco ha sufrido los dos goles históricos para el valencianismo de la época reciente de Piccini en sus propias carnes. Y luego la polémica del gol fantasma
el
que le ha dicho el colegiado.
Ha puesto una foto que, claro, es esa foto y puedes pensar que es gol, pero yo no tengo nada claro, nada claro.
Yo no lo tengo claro, sobre todo por el ángulo de la fotografía, de cómo se traza la línea. Es cierto que se han tirado líneas desde Elche y que parece que la pelota entra completamente. Depende, del ángulo con el que lo mires. El VAR lo ha revisado en varias ocasiones y al final ha decretado que no había entrado completamente. Yo creo que hasta que no se ponga una tecnología tan sencilla, ¿no?, que parece de instalar, sí, como la de la Liga de Campeones,
aunque
la, de,
Fouto
la
dice,
tecnología de gol.
Dice que el VAR eso lo ve. O sea, que a lo mejor no le suena el reloj al árbitro como el ojo de halcón, pero que el VAR lo ve eso. Me mira Pedro me mira como...
No, sí, el problema del VAR con las líneas de gol es que habitualmente los balones se pueden descifrar fácilmente si entra o no. Pero hay algunos que lo que traspasan la línea o lo que dejan de traspasar es tan pequeña, la diferencia entre una cosa y otra, que va a causar problemas. La imagen fija que nos han puesto del VAR, no te pueden poner una imagen fija, porque tú puedes poner la imagen fija donde quieras.
En el frame que quieras.
Claro, tú tienes que poner las diferentes tomas que tienes de ese gol para que veas que la continuidad del balón se ha quedado ahí.
Sí,
o sea, que secuencia no sigue más para adentro.
Sí, mira, este es Francisco, el entrenador del Elche, que no se fía del VAR.
Es que no sé si es la imagen de otro partido o es de otra, pero ese balón está dentro. O han hecho algo en la imagen o el balón está dentro. No lo sé. Entonces yo espero que esto al final haya una explicación de que salga la realidad del VAR en ese sentido, ¿no? ¿Dónde está el balón?
Bueno, pues ha puesto una foto en Twitter del Elche, claro.
Sí,
tú ves esa foto y dices, es el gol, pero es que hay que ver la perspectiva también,
claro,
no lo sabemos.
Eso era lo que quería decir, porque hay otra desde el otro costado que parece que no es completa la esfera del balón rebasando la línea. Yo entiendo el cabreo del Elche porque hay mucho en juego. Era un tanto que le valía un punto en Mestalla, un punto bueno para el equipo de Francisco que continuaría sin perder. Y ha puesto un tuit, como dices, con la fotografía diciendo: un nuevo error arbitral VAR condiciona el trabajo de la semana y nos impide puntuar. Orgullosos de este equipo. Bueno, insisto, tiene motivos para enfadarse el Elche, porque depende de la perspectiva, es gol o no es gol. Yo creo que es una jugada dificilísima.
Eso, ¿sabes dónde se arma un taco monumental? Si pasa mañana en el Real Madrid Atlético de Madrid. Se arma un taco, pero que no se habla de otra cosa. Oye, os dejo de ir con prisa. Hugo, un abrazo.
Chao, un abrazo.
Oye, buena suerte para, por supuesto, Bordalás y para Alderete, que tienen COVID, que no contagien a nadie y que estén bien, lo mejor posible. Porque hay noticias ya de COVID. Le ha contado durante la tarde de hoy en Tiempo de Juego Pedro Zamora. Hola, Pedro.
Hola, Corrochano, ¿qué tal?
De la victoria del Español contra el Levante, luego ha quedado un positivo por COVID de un jugador del Levante.
Sí, de Radoya. Por empezar, por lo bueno, Corrochano, decir que el futbolista tiene algún síntoma, dolor de cabeza, fatiga, pero que en general está de momento en buen estado. Y que el resto de la primera plantilla, incluido cuerpo técnico y trabajadores con contacto directo con los futbolistas, han dado negativo en las pruebas hechas nada más llegar desde Barcelona. Y el caso es que Radoya, como dices, al presentar algunos síntomas, le han hecho un test de antígenos y ha dado positivo por COVID. Y eso que el serbio aparecía en la ficha oficial de la Liga en el banquillo, pero ni ha jugado y tampoco ha regresado con el equipo en avión desde Barcelona. Lo ha hecho en solitario y ya está aislado, según ha explicado el Levante en un comunicado. Justo Corrochano, esta semana, mira qué cosas, la plantilla del Levante había sido vacunada con la segunda dosis de Janssen. Y como decías ahora, en el Valencia Bordalás y Alderete, pero es que en el otro equipo de la ciudad, de élite, el Valencia Basket, ojo, porque hay 4 positivos y de hecho sus 2 próximos partidos han aplazado. Así que Valencia, Levante y Valencia Basket infectados con el maldito coronavirus.
Para mí es una señal siempre de alarma. Es evidente que estamos mejor que antes, mucho mejor, y las enfermedades son más leves, pero es una señal de alarma siempre. Cuando empiezo a escuchar a gente conocida que tiene COVID, que son los que viajan, es una señal de alarma para todo el mundo de que está aquí, de que otra vez está aquí metido.
Si empieza más o menos la sucesión de positivos, como ocurrió hace año y medio con los futbolistas, es que el virus está...
Efectivamente, es así.
En la calle, dando guerra.
Pedro, gracias por la información. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Y nos quedan los goles de esta mañana. Porque ese partido del Levante lo ha ganado el Español 4-3 con este gol de Puado.
Me la mete, deja para la media punta, toca Melendo, Raúl de Tomás, sotea el panorama, dispara, el bote pronto, Cárdenas, Puado, ¡gol!
Gol de Puado.
de Raúl de Tomás. Cárdenas, que apenas puede despejar, sorprendido un tanto por el bote. El rechace para Puado, sentencia la portería del Levante. 15 para llegar a 90 en Cornellá, marca Puado. Español 4, Levante 3.
Y esta tarde Alavés 1, Getafe 1.
Ay, mira que aquí llegan los errores. Ahora lo ha hecho Rioja, el balón para Ernest Unal dentro del área. Va a chutar una.
Mira,
el error de Rioja. Vaya, en la golazo. Salida. La pelota hacia atrás, está rápido en el Sunal. No encima la guardia. Levanta la cabeza, cruza la pelota. No puede hacer nada el portero vitoriano. El centro desde la derecha. No podía marcar otro. Es historia del Deportivo Alavés. El hombre que más goles ha marcado con la zamarra albiazul, José Lu, Alavés 1, Getafe 1.
Y mañana dos partidos más a las 2 de la tarde y un Villarreal Rayo Vallecano que trae estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Rayo se enfrentan mañana en la Cerámica. En los amarillos, Emery va a hacer rotaciones. Tras el desgaste del partido en Bergamo, podrían descansar jugadores como Capú, Moy, Estupiñán o Danjuma. Además, sigue teniendo las bajas de Ogier y Coquelin, los dos por lesión. En el Rayo, Iraola no puede contar con Falcao por unas molestias en el aductor, pero recupera a Comesaña tras sanción. El partido se juega a las 2 en la Cerámica. Lo pita Melero López.
Y a las 6:30 en Sevilla, Betis Real Sociedad con estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Betis y la Real Sociedad se enfrentan en el Villamarín con objetivos muy ambiciosos. Pellegrini recupera a Fekir tras sanción, pero sigue perdiendo a Bravo, que todavía no se ha recuperado de la lesión. Volverá a hacer muchísimos cambios en el once. Por su parte, Imanol, tras el pase a la siguiente fase en la Europa League, encara el partido con las bajas de Silva y Mikel Merino, que todavía continúan ausentes. A las 6:30 arranca el partido en el Benito Villamarín, con arbitraje de Sánchez Martínez en el césped y Medie Jiménez en el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Cerramos un año de récords, porque según el EGM, Herrera en COPE consigue su mejor marca en la radio y es escuchado ya por 2.639.000 oyentes diarios.
¿Qué tal, Nati? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludarte, te oigo siempre.
Y si tengo que escoger, me quedo contigo.
Gracias a ti, Tiempo de Juego alcanza también su mejor marca. 1.668.000 oyentes como tú eligen a los números uno de la radio deportiva española para vibrar los fines de semana.
Ángel Expósito sigue también imparable en la linterna y obtiene otro récord de audiencia. 929.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis.
Estamos a bordo de un barco. Desde aquí se ve perfectamente el volcán Cumbre Vieja.
Según el EGM, los oyentes también respaldan el nuevo formato de Mediodía COPE. Pilar García Muñiz se estrena con 600.000 seguidores.
Estoy ahora mismo en la calle Reyes Católicos, número 1.
En COPE cerramos un año lleno de récords y por eso queremos darte las gracias.
¿A qué sabe tu Navidad?
A jamón ibérico.
A champán francés. Y también a la alegría de disfrutarlo todo con los mejores precios.
Los precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, solo 119 euros.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
¿A qué sabe tu Navidad?
A jamón ibérico.
A champán francés. Y también a la alegría de disfrutarlo todo con los mejores precios.
Los precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, solo 119 euros.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y este del que vamos a hablar es el acontecimiento planetario. Es el acontecimiento del que está pendiente todo el mundo. Se resuelve mañana a partir de las 2 de la tarde en Abu Dhabi el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Ya saben, si no están muy metidos en la dinámica de la Fórmula 1, esta noticia les ha llegado, porque Verstappen y Hamilton se juegan en la última carrera ser campeones del mundo. Mañana sale primero Verstappen, sale segundo Hamilton, luego sale Norris, Checo Pérez, el compañero de Verstappen, y luego Carlos Sainz, el quinto, sale décimo primero Fernando Alonso, pero la batalla por el primer puesto del Mundial es entre Verstappen y Hamilton. Ahora están empatados a puntos los dos, así que el que quede por delante gana el Mundial. Si Verstappen queda segundo y Hamilton tercero, pues es campeón del mundo. Si gana, por supuesto. Si Hamilton queda primero, pues es campeón del mundo. El que quede por delante es campeón del mundo. Si no terminaran los dos, pero porque pinchan una rueda, por ejemplo, los dos, sería campeón del mundo Verstappen, que ha ganado una carrera más que Hamilton durante el Mundial. Si hay otra historia, ahora nos cuentan. Así que vamos al lugar de la noticia. En Abu Dhabi está Carlos Miquel, el que más sabe. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos? En fin, te voy a hacer una... Yo no soy tan bueno como Alcalá en describiendo...
Una foto.
Una foto. Haciendo una foto no llego
al nivel.
Talento, pero
bueno. La tuya es una reflex, ¿no?
Sí, la mía es reflex, sí. Ya sabes que eso... Yo siempre te digo lo mismo. Yo soy periodista lo primero y luego de vez en... Pues mira, se ha cruzado la radio en mi vida. Y estamos aquí en un hotelito cerca del circuito y ahora mismo, bueno, pues después de cenar, en el momento de relax... estaba cenando con la Sky, que es uno de sus comentaristas, la Sky italiana, porque habla un italiano, el protagonista vamos a tener ahora habla un italiano mejor que bastantes italianos. El caso es que pues estamos con la brisa del Golfo Pérsico.
Sí.
Se oye ligeramente un ruidito como de grillitos. Debe haber unos 20 grados, un campo de golf justo debajo, y al fondo hay una manchita negra, que ese es el agua del golfo y las luces de la ciudad. O sea, es un enclave absolutamente relajante, todo lo contrario al ruido que se va a vivir mañana.
Me he visto allí, Carlos, me he visto allí, he cerrado los ojos y me he visto allí.
Eso está bien, porque ya te digo que este es un enclave turístico de Abu Dhabi, ¿eh? Es uno de los sitios que hay que estar en este país dentro de los Emiratos Árabes Unidos. Y el protagonista que tengo al lado, pues es el probador, embajador de Ferrari, lleva muchos años en Ferrari, cuenta las cosas de maravilla, es Marc Gené. Hola, ¿qué tal, Marc? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. Hola a todos. Muy bien.
Hola, Marc. ¿Qué pasa?
Hola, buenas noches. Pues genial.
Un día fantástico, un sitio perfecto para que vivamos el desenlace de un Mundial más emocionante que nunca en los últimos años.
Sí, es un regalo para todos los aficionados y para los no aficionados, porque yo creo que esta Fórmula 1 este año ha hecho bastantes nuevos aficionados, y porque llegar empatados a puntos, pero con 369,5, o sea, hasta el 0,5 están empatados, ha sido un Mundial muy, muy, muy intenso, muy bonito, sinceramente, con muchas polémicas, como la de la carrera anterior en Arabia Saudí, pero donde realmente los dos se lo merecen. A mí me sale mal porque uno de los dos, Hamilton o Verstappen, no lo va a ganar, porque sinceramente los dos yo creo que este año se lo merecen por igual.
El euro que te vas a jugar mañana, ¿por quién te lo juegas?
Yo... Ahora es un poco más fácil decirlo porque sale primero Verstappen, con lo cual yo creo que es es este pelín más favorito de Verstappen.
Marc, ¿quién se lo merece? De los dos, antes de esta última carrera, ¿quién se lo ha sido? Trepidante, ha sido una parte del campeonato muy de Verstappen, muy de Verstappen. Hasta llegar allí a esa carrera de Silverstone lo había pasado muy mal Mercedes. Y este último tramo, es evidente que ellos están muy bien, que Hamilton está muy bien, ¿no?
Sí, yo creo que por igual, si quieres ser un poco más objetivo, deberíamos mirar las 21 carreras que ha habido hasta ahora, el Mundial son 22, y ver quién ha tenido quizás un poco más mala suerte, ¿no? Ha habido momentos en los cuales, no por culpa del piloto, se ha dejado de puntuar. Podríamos Hamilton, o sea, en este caso si creo, y esto igual Carlos puede decirme lo mejor, creo que Verstappen ha tenido un poco más de carreras que podría haber puntuado mucho y no ha puntuado, no por culpa suya, ¿no? Con lo cual, o hay otros casos más empíricos. ¿Quién ha liderado más vueltas? Verstappen. ¿Quién tiene más victorias? Verstappen. Es decir, podría parecer, ¿no?, que lo debería de merecer un poco más Verstappen.
Para mañana, me ha dicho Carlos que es un circuito en el que se adelanta difícilmente, ¿no? Es difícil adelantar, y la pole que ha conseguido Verstappen, no sé si por sorpresa le da esa cierta ventaja que dices. ¿Se adelanta mal? ¿Es difícil adelantar?
Sí, si se pone primero, que debería, porque lleva neumáticos blandos que dan un grip extra en la salida, sale desde la primera posición, que está un poco adelantado de Hamilton, lleva un coche con más velocidad en recta. Todo esto te hace pensar que es muy difícil que Hamilton no esté, que Verstappen no esté primero en la primera vuelta. A partir de aquí, correcto, es verdad, es una pista que no es fácil adelantar, se puede, pero no es fácil. Y bueno, pues entonces Hamilton tendrá que jugar otras armas, como la degradación de los neumáticos, un poco aparte de estrategia quizás, o la velocidad, o el hecho de que Mercedes los neumáticos duros que se van a montar le van un poco mejor. Tiene sus armas, pero salir en la pole en la Fórmula 1, tienes un porcentaje ya de la victoria en tu bolsillo.
Mari, sí, fíjate una cosa, Corro, que porque hemos estado, yo he estado, a ver, aquí el trabajo siempre es hablar con unos y con otros a ver de qué puede pasar mañana, porque es verdad que todo el come-come del paddock es quién va a ganar. Lo decía Marc, si tienes mucho ritmo con la rueda dura, cuando la van a ir a las primeras vueltas con blanda y con media, no va a haber grandes diferencias, pero lo que me han contado a mí es que lo que va a intentar Hamilton es alargar mucho, mucho, mucho la parada. Y entonces eso nos plantearía un escenario en el que estarían a final de carrera los dos juntos, con un gran ritmo de Mercedes con la dura y cogiendo a Verstappen. Con lo cual, la que puede haber armada en un final así es tremendo. Entonces, ¿por qué decimos que es un poquito más, como dice Marc? Porque yo creo que el escenario no es bueno si no sales desde la pole, pues es muy difícil pasar. Y luego también lo que decía él, el detalle de la velocidad punta. Pero también es cierto que el Mercedes en las últimas carreras, en determinados momentos, ha estado detrás y ha adelantado sin problema. Es decir, en Arabia Saudí estaba detrás de Verstappen, y es verdad que Verstappen se empeñó hasta casi rozar, eso fue sancionado incluso, pero hasta rozar lo irregular en que no adelantaran, y terminó adelantando. Así que, bueno, hay un puntito más, pero cuidado que Mercedes es mucho Mercedes. Eso sí, yo te digo, las caras, las sensaciones de Mercedes era de desilusión, porque habían dominado todos los entrenamientos y se han encontrado con este bofetón inesperado, que también lo han hecho trabajando con un rebufo muy bueno y con una vuelta mágica de Verstappen.
Te iba a decir, Marc, que tú, la experiencia que tienes, que es ya de muchos años, está Hamilton a punto de ganar su octavo campeonato del mundo, que le dejaría en solitario. O sea, ha ganado 7, sabe lo que es ganar en todo tipo de circunstancias. Para Verstappen es la primera vez, que la primera vez siempre debe ser muy especial. ¿Eso tú crees que juega un poquito, que la cabeza de Verstappen le puede jugar una mala pasada, o le ves un tipo muy centrado, que no lo va a sufrir la presión de ganar? ¿Cómo lo ves eso?
Sí, lo veo muy centrado. Piensa que son pilotos a este nivel que de muy pequeñitos, cuando tenían 12, 13 años, ya corrían en cars, en campeonatos del mundo, y lo que es la presión de ganar un mundial, de luchar de tú a tú con otros pilotos, esto lo tienen muy asumido, ¿no? Es cierto que el primer mundial de Fórmula 1 es el más especial, seguramente, y un poco más de presión la deberá tener Verstappen. Pero cuando lo veo, por ejemplo, hoy, cuando ha hecho la pole y cómo la ha celebrado, lo ves que se mantiene muy con la cabeza muy fría. Es un piloto que ha madurado mucho, que comete menos errores ya, menos excesos. Tiene un plus más de agresividad, yo creo que es por la edad, simplemente. También lo tenía Hamilton en sus inicios. Pero por la edad que tiene, creo que son 24 años, 24, ¿no? Sí. Es muy maduro. O sea, yo creo que lo va a gestionar muy bien. Es mucho más maduro que un chaval de 24 años.
Mar, descartas que, no sé si pasa por la cabeza, se ha hablado mucho después de la última carrera, y lo he dicho yo antes, Silverstone, Interlagos, que ha habido, es un mundial que va a pasar a la historia, porque ha habido roces importantes entre los dos máximos favoritos.
Monza, acuérdate.
Monza pues sí, ha habido varios, o sea, para mí ha sido, para la Fórmula 1, siempre que no les pase nada a los pilotos, ha sido una gran noticia la pelea entre los dos. ¿Descartas que haya cualquier lío mañana, más allá de lo normal?
No, no lo descarto. Si sucede el escenario que decía antes Carlos, que es uno de los más plausibles, que es que Verstappen... Este año realmente hemos hecho predicciones y luego ha pasado todo lo diferente, ¿eh? O sea, que es lo bonito de este Mundial, ¿eh? Que decía, en la salida va a pasar esto, no sé qué, y luego pasaba otra cosa diferente. Pero si pasa lo de libro, que es que se ponga primero Verstappen, y lo que decía Carlos, ¿no? Que al final, cuando el Mercedes monte el neumático más duro, es un coche más competitivo con estas condiciones, y Verstappen esté primero y Hamilton lo coja, lo que te puedo garantizar es que Verstappen allí va a hacer todo y más para que no lo adelante. O sea, no lo va a permitir por ninguno de los casos, ¿no? Entonces, un accidente a final de carrera, cuando Hamilton lo intentase adelantar, y estamos haciendo todas suposiciones, seguro que Verstappen va a decir, oye, antes me choco que me adelante, porque son 22 carreras, es un mundial larguísimo, muy duro. Cuando quedan 20 vueltas para el final, ves tú un mundial que ya lo tienes a coger, allí lo das, es como una, te juegas el todo, es como ir a un blackjack, o bueno, yo no juego al casino, pero bueno, decir, oye, todo al rojo, ¿no? Me da igual, y si lo pierdo todo. Allí, si esta situación se da, miradlo en carrera, porque os aseguro que Verstappen va a preferir no acabar la carrera que no ser adelantado por Hamilton.
Y ahí ya la locura, como pase eso, es la locura, porque es evidente que un accidente provocado, y los pilotos sabéis cuando es provocado, eso provocaría... no sé si la pérdida de puntos, de descalificación de Mundial, no sé lo que harían, pero eso sería un gran lío, ¿no?
Sí, pero esto, si hubiera sido en la salida, y la gente que nos escuchen, que son muy aficionados, recordarán, pues no sé, hay un incidente muy, 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 que se conoce mucho, entre Senna y Alain Prost en Japón.
Sí, sí.
Claro, aquel accidente sí que se vio que, o sea, es que ni giró ni frenó, en aquel caso Senna,
sí,
¿no?
Lo tenía claro, ¿no?
Lo tenía claro antes de la salida, en plan, oye, yo es que quiero chocarlo en la curva 1. Esto no va a pasar mañana, porque sale primero Verstappen. Entonces, esta opción ya la descartamos. Entonces, un accidente a final de carrera, en una apurada de frenada, puede tener interpretaciones, ¿no? ¿No? Es más complicado que diga, no, es que lo ha hecho a propósito. O sea, lo que hizo Senna y Prost, yo creo que mañana no va a suceder. Va a ser un lance de carrera y dudo mucho de que lleguen a descalificar uno de los dos.
Creo, Carlos, hay un Schumacher-Villeneuve, me parece, también.
También, aquel caso... Allí, por ejemplo, se vio que giró, o sea, es como lo vio, ostras, que me adelanta, pum.
Schumacher fue el que giró.
Schumacher. Y de hecho lo penalizaron.
Le descalificaron de ser subcampeón del mundo, sí, sí.
Este es el escenario que yo creo que se podría... Situación, me refiero, ¿no? Que sí. Quedan pocas vueltas, uno está llegando, ve el hueco, se tira y el otro, pues, ostras, me adelanta, pum, te chocas, ¿no? Sí, esto podría suceder y podría ser que la penalización sea la que comentas.
Carlos.
Sí, no, que le quitaron todos los puntos a Michael Schumacher aquel campeonato. Y Michael siempre negó haber hecho nada malo, porque Michael tenía, lo comentaba en su documental, tenía un momento de desconexión y a veces hacía cosas un poco demasiado fuera de lo normal. Yo la pregunta que te quiero hacer, Marc, es si habrá esa cordialidad un poco forzada que hemos visto en estos días previos y se felicitará al campeón pase lo que pase, porque hemos visto también una tensión fuera de la pista descomunal, Toto Wolff, Christian Horner, entre los dos. Pilotos acostumbran a no mirarse, pero el otro día ya ni se hablaron y yo creo que si se cruzan a lo mejor alguna mano sale. ¿Tú crees que tendremos cordialidad para quedar bien o alguien dirá que ha ganado ha habido un sucio campeón?
Si se gana en la pista, yo creo que sí, que por eso se respetan mucho, los dos saben lo buenos que son, pero si ganase uno de los dos porque hay una penalización de segundos, que a veces el director de carrera lo hace, ¿no? Y fuera penalizado Verstappen, seguramente no, porque realmente Red Bull ellos consideran que están tratados no de manera igual con Hamilton, ¿no? Con lo cual, solo en estos casos, imagínate que sí, que hay un lance y que ponen 5 segundos a Verstappen y luego gana Hamilton. Estoy seguro que luego el enfado de Verstappen y de su equipo sería monumental y dudo mucho que felicitaran al campeón en este caso.
Muy bien, Marc, que vaya lujo se ha tirado Carlos Miquel ahí en esta noche en Abu Dhabi. Oye, que bueno, sabe todo el mundo que eres probador de Ferrari, embajador de Ferrari. Está a punto de terminar la temporada para Carlos. Sale mañana quinto. ¿Qué dices de su temporada, de Carlos Sainz?
Pues le pongo un 10.
¿Un 10?
Sinceramente, sí. A ver, no le he hecho mejor porque Ferrari no hemos hecho un coche mejor. Pero ha superado todas las expectativas que teníamos en el equipo con él, porque era el primer año en Ferrari, en una temporada que no ha habido casi pretemporada, con un compañero como Leclerc, que yo lo considero un fuera de serie, y de verdad, o sea, hoy lo hablaba con él y con su entorno, ¿no? Con su padre y demás, y estamos más que encantados en Ferrari. Hoy, por ejemplo, ha clasificado por delante de Leclerc. De verdad, tenemos... Nunca hubiera pensado que diría que tenemos sustituto para cuando Alonso se retira, si algún día se retira Fernando, ¿no? Y creedme, los españoles somos muy afortunados, pero con Carlos Sainz tenemos un potencial campeón del mundo, no tengo ninguna duda al respecto.
Es un gran halago. Miraremos, Margené, la cláusula con Sky Italia y con Movistar. Miraremos las cláusulas. Páren los contratos a Carlos, a ver qué podemos hacer.
Es que hay que mirar esto porque lo comenta Maravilla, pero yo tengo que preguntarte, sí. Mira, le voy a tirar una así un poco de estas que él va a salir bien, supongo, pero oye, hay que tirarla. Marc, hay que renovar a Carlos ya, que le queda un año de contrato.
Sí, sí, obviamente que sí, estoy seguro. Yo creo que por ambas partes, todos, tanto él quiere continuar en Ferrari como Ferrari queremos que continúe con nosotros, porque la dupla Sainz-Leclerc funciona muy bien. Y si este año acabaremos terceros, casi seguro, del Mundial de Constructores, es porque tenemos los dos mejores, la mejor pareja de pilotos. Y vaya, yo lo doy... No ha sucedido aún, pero cuando los dos quieren, pues no hay más que llegar a un buen acuerdo, sí.
Jeanette, agradece a los oyentes de este tiempo de juego que te hayas pasado esta noche por aquí. Un abrazo muy fuerte, disfruta de la carrera.
Gracias a todos, un abrazo.
Hasta luego. Marc Jeanette, vaya lujo de Carlos Miquel. Oye, Carlos, pues nada, rematar con los sonidos que has estado con Carlos Sainz, ¿no?
Sí, sí, te remato con los sonidos. Un Carlos Sainz que está encantado, sobre todo con este final de temporada, porque la verdad es que... está superando a su compañero Leclerc, eso es un hecho, está yendo más deprisa. El otro día, si no tiene un problema, bueno, un error en calificación, hubiera acabado delante de él en Arabia Saudí, remontó 7 puestos. En fin, estaba muy contento y yo le he dicho, oye, en fin, has dado más señales de tu gran temporada. ¿Qué supone este 5º puesto en parrilla para ti? Y, por cierto, no descarta el podio. Carlos Sainz.
Bueno, creo que esta segunda mitad de temporada no es la primera, ¿no? Y ya creo que llevan siendo bastantes qualis que me siento en posición de sacar el máximo rendimiento del coche, ¿no? Y creo que se está viendo esta segunda mitad de temporada, sobre todo último tercio, te diría. Y bueno, por eso me dio tanta rabia Jeddah, porque iba muy rápido y pequé de demasiado agresivo cuando en la Q2 no tocaba, y aquí por fin me he podido resarcir y hacer unas buenas vueltas que no hice en Jeddah.
Carlos Sainz con Carlos Miquel, que como digo yo es un clásico de la radio. Oye, ¿y del plan, el que lleva el plan en el coche, que se ha dibujado el plan?
Este fin de semana le han puesto el plan en el coche, en los dos coches. En vez de Alpine, en la parte trasera, en lo que ven los rivales, pone el plan. El plan F1 me gusta, más incluso que Alpine, pero bueno, Alpine está muy bien también. Muy enfadado. Fernando estaba muy enfadado. Se ha quejado del arbitraje. No ha dicho del VAR, pero se ha quejado del árbitro diciendo que el árbitro es muy blando. Michael Masi, director de carrera, es muy blando. No puede ser. A mí, yo al principio me enfadaba muchísimo porque todo el mundo hacía lo que no debía en las vueltas previas. Ahora ya saco codos y me dedico a estorbar como los demás, ha dicho. Y claro, está muy enfadado porque le ha estorbado Daniel Ricciardo. Ricciardo es un rival directo y es quien le ha quitado por 18 milésimas de entrar en la Q3. También es cierto que ha habido un fallo con el tempo. El tempo de Alpine, igual que Carlos ha salido en el momento justo y ha hecho un primer tiempo en Q2, es decir, se ha puesto el primero con el neumático blando, el tiempo que ha buscado Alpine ha sido demasiado pronto y eso ha hecho que no marcara un gran registro Fernando Alonso. Bueno, pues Alonso se ha visto frenado, por eso no ha podido entrar en Q3 y estaba así de enfadado, aunque, por supuesto, quería que hubieran sancionado a dos pilotos, a Ocon por estos bravotas, se ha quedado en reprimenda, a Ricciardo por lo que ha hecho con él, se ha quedado en cero, en nada. Este es Fernando Alonso.
Ya no estamos en la Q3, ¿no? Y cuando te quedas fuera por 12 milésimas, pues la verdad es que duele un poco, porque la vuelta era buena y hasta la última curva venía mejorando y bueno, te quedas sin la Q3, que creo que merecíamos, teníamos un poco más de ritmo que P11, pero bueno, supongo que habrá alguna penalización esta noche, a un par de coches seguramente que ha habido impeding en la última curva, y si conseguimos salir novenos y con neumáticos nuevos y libre de elegir cuál, seguramente sea una buena carrera.
Muy bien, Carlos, tu euro, ¿a quién te lo juegas?
Falta mi euro. Mira, llevo...
¿Qué moneda hay en Abu Dhabi?
Es el dirham.
El dirham
de Emiratos Árabes Unidos, sí.
Pues tu dirham, que no sé a cuánto está el dirham.
0,29 euros.
Bueno, pues muy
divide
baratito.
Por 4. Más o menos divide por
4. Tu dirham, ¿a quién te lo juegas?
Pues... llevo toda la semana apostándomelo por Hamilton, pero sin ninguna duda. Yo creo... en otro circuito no, pero en una pista difícil para adelantar, yo creo que el euro estaría con el nuevo capitán de la Fórmula 1, con Max Verstappen.
Muy bien, jugado está. Mañana lo comprobamos a partir de las 2 en el tiempo de juego, la narración, para mí, del acontecimiento planetario de este fin de semana, que es el Mundial de Fórmula 1 decidido en el último Gran Premio en Abu Dhabi entre Verstappen y Hamilton. Sale primero Verstappen, segundo Hamilton, el que quede por delante es campeón del mundo. Carlos Miquel, lo dicho, muchas gracias. Un abrazo y hasta mañana.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este lunes, escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Un año más llegan los viajes del Imserso. A partir del martes 14 de diciembre, reserva tu plaza y prepárate para disfrutar de turismo interior. Circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas. Infórmate y reserva en www.turismosocial.com o en tu agencia de viajes habitual.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen requete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
La 1 de la madrugada en la península y Baleares, son las 12 de la noche en la isla de La Palma y el resto de Canarias, y es el tiempo de Winamax con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola de nuevo, Corro. Es momento de entrar, sí, en Winamax. En winamax.es analizamos las cuotas actualizadas al instante que tienen para mañana. Mira, echaba un vistazo a la Osasuna Barça y veo que en Winamax una victoria del Barça tiene una cuota de 2-1 y, por supuesto, cómo no fijarse en el derbi. Veo que un empate entre el Real Madrid y el Atleti, atención, tiene una cuota de 3.50 en Winamax. ¿Qué te parece? Increíble, ¿a que sí? Bueno, esto es solo una pequeña muestra, ¿eh?, de todo lo que tienes en Winamax. El mejor fútbol del mundo con ellos. En esta liga, apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Gracias, Gema.
Un beso.
Hasta mañana. Les vamos a dejar, señores, en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena noche.